Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 24 de marzo, con el patrocinio del M, damos comienzo a una nueva edición de nuestro Oye Cómo Va. Fin de semana, sin liga en primera división, pero en el que sí hemos tenido, bueno, no solo el fin de semana, estos días, porque, claro, la fase de la Nations League, esos cuartos de final, arrancaba el pasado jueves. Y en esos cuartos de final hemos tenido a cuatro leones. Con España han estado Nico y Unai Simón. Dos leones con España, más luego la sub-21 en el caso de Jaureguizar y en el caso de Iñaki Williams con Ghana. Es decir, que Nico y Unai Simón fueron fundamentales en esa clasificación de España para la fase final de la Nations League ante Holanda, que Iñaki Williams marcó ante Chad y hoy se enfrenta a Madagascar en Marruecos. Y en el caso de Jaureguizar, será mañana en Alemania, segundo amistoso, tras el disputado frente a la República Checa, en el que el Bermeo Tarra jugó pues algo así como media hora. Por su parte, las leonas se trajeron la victoria de Badalona, pero también ganó el Atlético, en su caso a la Real, de manera que sigue ese mano a mano entre colchoneras y vizcaínas por la Plaza Champions. Y hoy no tenemos cita en el cartón, pero sí Gabarra, a la que se subirán Ramón Orosa, Markel Francia y Josu Unzurunzaga, con el que seguiremos a partir de las 3 en libre directo antes de darle unos días libres. En primera red, por ejemplo, hablaremos de esos empates de Bilbao Athletic y Amorebieta y las derrotas de Sestao River y Baracaldo. Los gualdinegros salen del playoff y se complica la situación para Sestao River y Amorebieta, que están a 5 y 8 puntos respectivamente de la salvación a falta de 9 jornadas. Por contra, muy buenas noticias desde el Bilbao Arena. Sufrida, cierto es, pero vital victoria de Surre Bilbao Basket ante un rival directo como el Granada. 91-88 y ahora son 3 los triunfos de renta con el descenso y además tenemos ganado el Averas con el equipo andaluz. Hablaremos también de balonmano, derrota del Zozo, béisbol, cara y cruz para el Sani en el debut liguero, pelota con la final del Parejas Serie B, remo con los triunfos en Deusto para Urdaibai y Portu, o Fórmula 1 con el doblete de McLaren, comandado por Piastri, y de la descalificación de los dos Ferraris. Activamos ya el 688-89-3635 con esas dos entradas para el Atlético Osasuna y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Antes de nada, una primera pausa.
En tu negocio, cada detalle marca la diferencia. Unacua te ofrece agua filtrada de calidad para clientes y empleados. Ensalza tu negocio con nuestras máquinas personalizadas, libres de garrafas y residuos. Teléfono 944-773-000. Confía en Unacua. Cada gota cuenta.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
El Athletic ha regresado esta mañana a los entrenamientos en una semana que va a desembocar en ese partido del domingo ante Osasuna. Sancet, Vivian y Paredes son en estos momentos motivo de preocupación para Valverde por esa condición de bajas en este caso. Y hoy hay que decir que se han ejercitado al margen. El equipo va a entrenar hasta el sábado a las 11 de la mañana en todos los casos, salvo el jueves, que será jornada de descanso. Sí vemos que puede haber más opciones para Sancet y Paredes que para Vivian, toda vez que ambos han tocado balón, mientras que Dani ha corrido y además lo ha hecho en zapatillas. Guru y Julen, sin problemas, la semana pasada, que estuvieron un poco entre algodones con algunas sesiones de baja o, bueno, pues por precaución, pero el caso es que hoy ya en condiciones absolutamente. Y los Leones, que vienen de tres días libres, viernes, sábado y domingo, salvo, eso sí, para los internacionales. Ha sido, por ejemplo, el caso de Nico y Unai Simón con España, de Iñaki Williams con Ghana o de Jaureguizar con la sub-21. Nico y Unai, que fueron titulares ayer en Mestalla, en ese España-Holanda, que acabó con empate a tres y que se resolvía desde los 11 metros. Nico estuvo a un buen nivel a la hora de mover, digamos, ¿no?, la defensa rival, pero no tanto a la hora de definir, como sí había ocurrido en la ida en Rotterdam. Se mantuvo en el terreno de juego prácticamente todo el encuentro hasta los penaltis. Bueno, en el 117 de la Fuente ya consideró oportuno relevar al pequeño de los Williams y por su parte Unai Simón acabaría convirtiéndose de hecho en el héroe tanto en el propio partido como en la tanda. Y tras la clasificación para la semifinal de la Nations League, que medirá a España con Francia, el guardameta rojo y blanco pasaba por los micrófonos de Televisión Española.
¿Cómo está la fiesta ahí en el vestuario?
Bueno, tranquila, tranquila. Al final es normal, después de un partido como este, un rival como el que teníamos enfrente, pues disfrutar de la victoria, pero bueno, tenemos que pensar que todavía nos vamos a enfrentar a tres grandes selecciones, bueno, semifinal y final, la que nos toque, y bueno, pues hoy estamos muy contentos y ojalá poder seguir adelante en este campeonato.
Ha sido tan trepidante que lo estamos celebrando todos como si fuera una final, son unos cuartos, todavía queda mucho camino. Háblanos de esa tanda, ¿cómo ha sido? Porque has tocado el primero, que te lo has parado prácticamente, pero se ha ido para adentro, el segundo lo has vuelto a tocar, has estado cerca, al final te has parado el definitivo.
Pues sí, al final como todos estudiamos a los rivales, con Van Dijk, sabíamos que le pegaba muy fuerte a ese lado alto, y me he ido antes de tiempo y se me ha quedado atrás, me ha dado mucha rabia no poder orientar bien el balón. Sobre todo me da rabia porque yo cuando voy a la tanda de penaltis me gusta que cuando lo adivino que lo pare. El de Xavi Simons del partido también me da muchísima rabia. Y luego el segundo penalti, pues sabía pues, que tenía ese lado marcado, he ido a media altura y se me ha colado por debajo del brazo, la tía Orrasa. Bueno, al final también hay que tomar reaccionar en pocos segundos y no me ha dado tiempo. Pues bueno, me hubiese gustado, ya te digo, para esos dos penaltis, porque también empezar pues tirando como segundos es bastante, pues bueno, tiene más lastre, pero bueno, y al final nos ha salido bien. Creo que hemos tenido muy buenos lanzadores y bueno, nos hemos llevado la victoria.
Penaltis te han tirado hoy, 8, 2 durante el partido y 6 en la tanda. Toca Francia en la semifinal, que ha pasado también por penaltis frente a Croacia, rival al que ya conocéis, muy duro también. El camino está claro que no iba a ser fácil, pero ¿qué te parece el rival?
Bueno, al final sabemos que esta competición pues tiene es lo que hay. Al final nos enfrentamos a las mejores selecciones de Europa, nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo como es Países Bajos y bueno, ahora pues bueno, ya tendremos tiempo para analizar a Francia, pero bueno, sí que verdad que ya lo conocemos de la Eurocopa, de una final que también hace un par de Nations League tuvimos contra ellos, y bueno, siempre es un partido muy bonito de ver para el espectador y que lo disfrutamos.
Y el Athletic, a través de sus redes sociales, publicaba esto. Unai Simón y Nico Williams se han clasificado para la final a 4 de la UEFA Nations League tras empatar 3-3 y superar en los penaltis a Países Bajos. El portero ha sido decisivo en la tanda. Hay que decir que el 5 de junio la selección de la Fuente se va a medir en Stuttgart a Francia, que también tuvo que echar mano de los penaltis para eliminar a Croacia. La víspera, el 4 de ese mes de junio, la anfitriona Alemania se enfrentará a Portugal en Múnich, donde se va a jugar la final el día 8. Los germanos, vamos ya a resumir lo que ha sido el fin de semana, pues habían ganado, ¿no?, 1-2 en Italia. Ayer se pusieron 3-0, pero la churra equilibró el encuentro y a punto estuvo incluso de forzar la prórroga. Y todo ello recibiendo un gol pues bastante cómico, ¿no? Muy parecido, por cierto, al que encajó el Barça de Valverde en Anfield tras un monumental despiste en un córner. Donnarumma, que se fue ahí a hablar con sus compañeros, dejó la portería libre y los alemanes entendieron que era una buena oportunidad para marcar gol. Bueno, pues estaba en juego también el hecho de que selección iba a ser anfitriona y finalmente será la Alemania de Nagelsmann. Y por su parte, Portugal, que será ese rival de los germanos en la semifinal, remontó a Dinamarca tras llegar a la prórroga. Decir también, por cerrar ya nuestro paseo por el mundo del fútbol, que se ha clasificado Nueva Zelanda para el próximo Mundial 16 años después de su última participación y será su tercer concurso. Además, México se llevaba la Liga de Naciones de la CONCACAF tras ganar la final a Panamá. Y hoy es el turno para Iñaki Williams con Ghana, con ese duelo frente a Madagascar en Marruecos a partir de las 8. Iñaki marcó el tercero en el 5-0 del viernes a Chad, y su selección lidera la tabla en esa clasificación para el Mundial del próximo año con 12 puntos por los 10 que tiene precisamente su rival de hoy, Madagascar, que ocupa la segunda plaza. Y mañana será cuando juegue la selección sub-21 en Alemania a partir de las 8:30, segundo de los amistosos para los de Santidenia de preparación para el europeo de junio en Eslovaquia. Un combinado en el que contamos con la presencia de Mikel Jaureguizar, quien entró en el minuto 63 en ese otro amistoso ante la República Checa que finalizó con empate a 2. Y nos quedamos ahora con Adama Boiro, porque el lateral rojiblanco ha sido entrevistado por nuestro compañero de Betis Urekin, Kevin Doyle, para Durangaldeko Televista. Esta noche a las 10 la entrevista completa en Durangaldeko Televista. Y recogemos un extracto de lo que nos contaba Adama Boiro.
Creo que la calma me viene bien para mi día a día, pero sí que es verdad que yo me siento que disfruto más o que soy mejor jugador en el momento en el que soy un poco más extrovertido, más que vivo más el partido, que saco más las emociones. Entonces, bueno, la calma me viene bien para mi día a día, para mi vida privada, pero creo que el sacar las emociones fuera dentro del campo me hace mucho mejor. No juegas cada 5 o 6 partidos, bueno, al final también cuesta, ¿no? Pero siempre de mi parte, pues bueno, intento disfrutar y dar lo mejor posible. Sí, Ernesto, bueno, me dice que no mire para atrás, que vaya para adelante, que todo lo que haga que sea hacia adelante y bueno, eso intento. Yo creo que no hay que acomplejarse de uno mismo, ¿no? Hay que estar orgulloso de lo que uno es y pues bueno, al final he nacido en euro, es algo de lo que estoy orgulloso y contento y así que adelante. El ser vasco no es solo el llevar el apellido, ¿no? También es el haber crecido aquí, el haber tenido amigos aquí, el compañeros aquí, que hayas hecho la vida aquí, que hayas estudiado aquí. Es todo eso lo que también creo que también te puede hacer vasco.
Vaya elefante. Pedazo cacharro. ¿Cómo ha caído en primera división de la élite? Espectacular.
Sí,
¿no?
espectacular. Yo personalmente le llamo mamut porque el mote de elefante se le queda corto.
28 de noviembre, ¿qué pasó?
Te diría que es el gol de Europa. Sí.
Bueno, pues ahí está Adama Boiro. Y por otro lado, comentar que desde hoy están ya disponibles a través de la web del club las entradas para el público general de cara al Athletic Rayo del domingo 13 a las 9 de la noche en San Mamés. Y que en relación al choque de vuelta frente a los Rangers el jueves 17, la activación de los carnets estará activa hasta el próximo lunes, es decir, día 31 a las 10:30 de la mañana. Desde el club nos indican que fuera de ese periodo no podrá garantizar la asignación de su localidad habitual a socios y gaste abono A. Y nos añaden que una vez abierto el periodo de compra para otros colectivos, los socios podrán adquirir una entrada a precio reducido si hay disponibilidad. Ese segundo plazo para socios, gaste abono y Club Athletic Premium se abrirá el miércoles 2 de abril a las 12. En el caso de miembros del Club Athletic, al día siguiente, es decir, jueves 3, también a las 12, y el público general podrá hacerse con su ticket desde el sábado 5, asimismo desde las 12. 2 menos cuarto, hacemos una pausa, vamos con algunos mensajes y también, en clave rojiblanca, tenemos que hacer referencia a nuestras leonas, esa victoria en Badalona. Y sigue ese mano a mano con el Atlético de Madrid, parece que una pelea de la que ya se descabalga la Real Sociedad.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Enseguida hablamos de esa victoria de las leonas en tierras catalanas, pero antes, con una primera tanda de mensajes. Uno dice: ayer sufrí mucho en Miribilla, desconexión en el último cuarto. Culamae debería jugar cuando los triples no entran. Ayer se quedó en 0 segundos jugados, al igual que Xavi Rabaseda. Nos dice aquí otro: igual nos sale caro todo lo que está jugando Nico con la absoluta. Demasiados minutos, porque ya hemos comentado que ayer jugó 117. Otro comenta: no puede ser que Unai solo pueda ganar títulos jugando con la selección. Para mí, de los pocos errores de Valverde esta temporada, no darle la titularidad en la Europa League. Esperemos que enmiende para la Champions del año que viene, aunque ganar esa se me antoja bastante bilbainada. Y nos deja ahí unos puntos suspensivos. Otro dice: ayer estuvo fenomenal Unai Simón. Gran partido de él y también de Nico. Sí, también de Nico, lo que pasa que es verdad que le faltó un poco en esa transformación, ¿no?, de las ocasiones en goles. Otro se pregunta: ¿ya podré ver algún partido de Bilbao Basket sin pasar nervios? A ver este miércoles en competición europea. Hablamos enseguida también de los Men in Black, ese gran triunfo, y ahora ya en modo europeo, partido en Francia el miércoles ante el Dijon. Otro dice: me temo que la próxima pretemporada del Athletic un par de jugadores puedan salir del equipo. Me refiero a los dos que juegan en la roja, Nico y Unai Simón. Con las actuaciones que están haciendo, más de un equipo y más de dos van a llamar a la puerta de ambos. Inglaterra puede ser un buen destino para ambos. Y un par de ellos más, luego seguimos. Dice: ah, mira, es Luis desde Badajoz. Dice: Aupamendi el domingo a sumar de 3, Aupa Athletic. Y otro comenta: tengo entendido que las cosas no marchan nada bien en Bilbao Basket a nivel interno. Malísimo, aclarad algo. Bueno, luego escucharemos a Iván Ponsarrao, porque es un hombre tranquilo, pero dejó algún mensaje. Y en todo caso, mañana en el Bar Izarra Quinta Estrella, la tertulia de básquet Iruka Bizkaian, con Weidman y sus compañeros de debate, pues tocarán todos estos asuntos. Que ahora es verdad que hay que estar centrados en Europa, en el partido del miércoles. Y además, yo antes lo comentaba con Juanma Jubera, ¿no?, el hecho de que en medio de esa eliminatoria, de esas semifinales, tenemos que visitar al Madrid. Hombre, yo prefiero eso que tener que jugarnos el fin de semana un partido vital para la Liga. Es decir, viajaremos a Madrid, porque hay que jugar todos los partidos, pero centrados en esa serie, esas semifinales, ante el conjunto francés. Y nuestras leonas, esa victoria 0-1, minuto 73, Irene Oguiza, que ha estado pues unos cuantos meses, más a tres fuera de combate, que el otro día ya volvía al terreno de juego, y ayer entraba como una de esas variaciones en la pizarra, después del descanso, en la pizarra de David Aznar, y que lograba en ese minuto 73 el bacalao de la victoria. Es verdad que durante la primera parte, ese primer acto fue totalmente catalán, con varias ocasiones, estuvo muy bien, muy sólida bajo palos en Anclares, y al final lo importante en estos casos siempre es el triunfo y los tres puntos, es lo que ocurrió, pero claro, también hay que quedarse con ese aviso a navegantes y un partido que se resolvió, pues ya digo que sin acumular demasiados méritos por parte de las rojiblancas. Otro detalle también importante es que las leonas han ganado todos los encuentros disputados lejos de Lezama este 2025. Nos quedamos con las palabras de David Aznar, luego escuchamos a Patri Zugasti, pero en primer lugar el míster, ¿no? Pues reconociendo que se sufrió muchísimo y lo importante, sí, los tres puntos.
Partido muy difícil, muy disputado. La primera parte nos han hecho sufrir muchísimo. El Levante Badalona creo que ha tenido ocasiones para ponerse por delante, sinceramente. Creo que la primera parte han sido claramente dominadoras del partido. En el descanso hemos intentado ajustar algunas cosas, hemos salido con un poquito más de energía y al final, lo que siempre digo, esto va de acertar en las áreas, hoy hemos tenido ese acierto en el área y por eso nos llevamos tres puntos de aquí.
Sí, ahora estáis en el tercer puesto, a Champions, ¿cómo lo valoras también de cara a los próximos partidos?
Pues manteniendo la ilusión, queremos mantener la ilusión hasta el final, vamos a intentar pues llegar hasta los últimos partidos con esa energía, intentaremos ganar en casa al Deportivo para cerrar este ciclo. Tenemos un partido muy complicado también ahí en Lezama. Y nada, viviéndolo con mucha ilusión, la verdad que estamos en unos puestos que nos gustan, que nos motivan, que nos ilusionan y ojalá que podamos pelearlo hasta el final.
¿Ya alguna valoración de que va a mejorar para el próximo partido?
Bueno, sobre todo intentar ser un poquito más protagonistas con balón, pero también dependemos del rival. Hoy el Levante Badalona ha hecho méritos para quitárnoslo, la verdad que han estado muy bien, nos han sometido en muchos momentos del juego. Intentaremos en casa ser nosotros más protagonistas el próximo partido.
Será el domingo a las 12 en Lezama frente al Deportivo Abanca, que está decimotercero con 23 puntos, es decir, 4 puntos por encima del descenso, que con 19 marca el Betis y luego ya descendería ahora mismo colista el Valencia con 14. Nos quedamos también con las palabras de Patri Zugasti.
Es un partido muy difícil, que la primera parte pues no han estado ellas acertadas de cara a puerta. Es verdad que han sido muy, muy superiores a nosotras, pero bueno, creo que la segunda parte le hemos podido dar un cambio al partido. Creo que con los cambios pues hemos tenido esa frescura y hemos sabido llevar el partido a nuestra zona y con el gol de Oguizan llevarnos los tres puntos. Yo creo que está siendo clave estas victorias fuera de casa, en campos súper complicados. El año pasado nos costó bastante ganar fuera y este año sí nos está dando bien. Quizás hay que mejorar ese puntito en casa porque necesitamos sumar de tres, queda muy poco y queremos estar en la lucha ahí arriba.
El Atlético ganó 0-2 a la Real Sociedad y ahora mismo la situación es la siguiente. Cuando quedan 7 jornadas para que termine la temporada. Atlético, tercero con 42, por tanto en esa plaza Champions, 41 Athletic en la cuarta posición y 7 menos tiene la Real, que queda ya, decíamos antes, ¿no?, un poquito pues descolgada de esa lucha por la Champions, quinta posición para el equipo guipuzcoano con 34. Arriba, 63 Barça, 59 Real Madrid. Y es que el equipo blanco sorprendió al Barça y ganó 1-3. Primera victoria, pues en algo así como 20 partidos. Los otros habían decantado, le ha dado blaugrana. Es verdad que con empate a 1 hay, bueno, pues un gol anulado al Barça, que no hay fuera de juego en ninguno de los casos. Pero, bueno, pues ahí está. Y esto es lo que decíamos siempre, ¿no? Que haya más competencia y más interés a una Liga F, pues donde arrasaba el Barcelona. Para que se hagan una idea, a pesar de esos 4 puntos que lleva el equipo catalán, que parecen pocos y de hecho todavía el Real Madrid tiene opciones, el Barça lleva 21 partidos ganados, 2 perdidos, 94 goles han marcado en estas 23 jornadas y han recibido 15, así que una auténtica barbaridad, tiene un más 79 en goles a favor y en contra. Y por supuesto centradas también en la Champions. Y a las 3 iremos con Libre Directo, con Josu Zurrunzaga, que también nos visita en la Gabarra. Y bueno, rápidamente vamos a comentar que en Primera Ref hemos saldado el fin de semana con 2 empates, Bilbao Athletic y Amorebieta, y 2 derrotas, Baracaldo y Sestao River. Ojo a la zona de abajo, porque además 3 equipos que estaban ahí, los 3 gallegos por cierto, han sorprendido a conjuntos de arriba, entre ellos el Celta Fortuna, al Baracaldo. Y esto complica la situación de verdinegros y de azules. Y el Baraca que sale de playoff. Pero bueno, luego ya comentaremos todo a partir de las 3. En segunda ref empató el Arenas, ganó el Guernica. Y en tercera ref teníamos 3 derbis. Paliza del Porto al Urduliz. ganó el Leioa al Derio y empató el Baskonia con el Santurtzi. Así que esto quiere decir que Leioa se coloca a un punto del líder Baskonia. Además, el Deusto perdió en Rentería ante el Turín. El Padura ganó al Pasaya y tablas de la Cultural de Durango en su visita al Eibarce. Son las 2 menos 5. Pausa, hablamos de baloncesto, resolvemos otras cuestiones y nos vamos. Sí, sí, hoy es lunes, pero hoy no hay cartón, lo que sea hoy es gabarra.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Arruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Y vamos ya con esa gran noticia, la victoria muy sufrida, es verdad, pero victoria a fin de cuentas de los hombres de negro, que empezaron muy bien con ese 8-0 de parcial sobre un Granada que llegaba con 4 derrotas consecutivas en la penúltima plaza que lleva pues a descender de categoría, y de hecho ya son 5 derrotas seguidas, y menos mal, porque ese 91-88 final significa que los Men in Black suman ya 9 victorias y que se alejan de esas opciones peligrosas, porque lo hemos comentado, son 3 de renta con respecto al propio Granada y además con el haberas ganado, porque allí también nos imponíamos en tierras andaluzas. Se sufrió hasta el final, porque hay que tener en cuenta que se colocaron los nazaríes con un 84-81. Empezaron a temblar las piernas de algunos jugadores y es verdad que ahí salió el rescate del equipo Panchar, también un gran papel de Taz de Rieder, y tuvimos seguramente, ¿no?, la mejor versión de Zoran Dragić, así que seguramente lo decimos así, los 3 mejores jugadores en el día de ayer. Ante 8.026 espectadores que no quisieron perderse un partido clave en el devenir de los de Jaume Ponsarnau. Y luego lo decíamos antes también, el hecho de que Koulamae no jugó un solo segundo, al igual que Xavi Rabaseda. Bueno, hubo algunos gestos, algunas cuestiones de las que seguro mañana se va a hablar con Weidman y sus compañeros de debate en el Barisar La Quinta Estrella. También se hablará de lo bueno, ¿eh? Esos 20 puntazos de Panchar con 6 rebotes, 5 asistencias, 33 de valoración, 19 puntos de Rieder con 9 rebotes y 21 de valoración. Así que fueron los hombres, como decimos, del partido. Y nos quedamos ahora con lo que decía Jaume Ponsarnau en esa sala de prensa del Bilbao Arena, hablando de la victoria, de lo que había costado, pero también dejando por ahí algún mensaje a navegantes.
Bueno, pues nos ha costado mucho el partido, la verdad. Le doy mucho mérito y por eso, a pesar de que estoy enfadado o crítico con muchas cosas, estoy muy contento. Y creo que tenemos que estar muy contentos. Los que tenemos abajo todos han perdido. Que es difícil ganar, que es muy difícil ganar. Hoy, pues, al contexto del partido, la presión parece que la teníamos más nosotros, ¿no? Y la hemos querido afrontar, esta presión. Y a momentos nos ha costado. Pero el partido hemos conseguido, pues, que fuese nuestro. Y eso es muy importante y tenemos que estar muy contentos, porque es una victoria muy importante para el objetivo principal de la temporada, que es ser uno de los 16 mejores equipos de la Liga CB. Han pasado muchas cosas entre jugadores que no estaban teniendo el juego, entre jugadores que no juegan, entre que no han jugado, entre jugadores que tal, que son situaciones de que pues encima tienes que gestionar la frustración, ¿no? Y encima tienes que hacerlo en un partido tan importante como este y tan clave como este. Bueno, pues a momentos está claro que no hemos sido el equipo que en este sentido queremos ser, pero hemos ganado el partido, porque que hemos encontrado, no a todos los que queríamos, pero el suficiente número de jugadores para ganar este partido. Claramente hay jugadores que lo que estaba pasando en el partido les ha hecho perder el focus. Y bueno, pues no, es por responsabilidad, pues esto está mal, ¿no? Pero insisto, hay otros que lo han hecho muy bien. Y por eso hemos ganado este partido tan complicado y que se ha puesto encima muy difícil. Lo que está claro es que juntos tenemos que ir a jugar el siguiente partido y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y el que no quiera estar junto a todo esto, pues fuera, ¿no? No, evidentemente no contemplaremos la opción de que nos pueda ayudar si no está preparado para ayudarnos.
Yama, cuando dices lo de el que no quiera estar junto a todos, sobra, ¿es un aviso a navegantes o por alguna actitud en...?
No, ni por descontado. Pues, insisto que el equipo trabaja súper bien durante la semana, todo el mundo parece implicado, y que eso sí, que si hay algún jugador que esta frustración de no jugar, de jugar mal o de no tener todos los minutos que quiere, pues ¿qué quieres que os diga? Pues hago lo posible para manejar una plantilla como la que tenemos de 14 jugadores y en la que intento, pues desde el respeto, desde el trabajo del día a día, aprovechar a todo el mundo. ¿Que me gustaría que todo el mundo tuviese oportunidades? Sí, pero tengo una responsabilidad aún más importante y quiero ser honesto con estas responsabilidades, hacer todo posible para ganar partidos.
Por ejemplo, este miércoles, la ida de semifinales de la Euro Cup, a las 8 visitamos Francia para medirnos al Dijon, que está noveno en la Liga Francesa, con un balance de 10-12 y que viene de ganar al Le Mans 76-74. Y el domingo, pues lo que decíamos, visita al dentista, al Real Madrid, que ayer ganó, por cierto, en Málaga a Unicaja. Pero vamos al balonmano. Tras el parón, volvía la competición en la División de Honor Femenina y derrota de Zuazo en Gran Canaria ante Rocasa por 26-21. Seguimos en la última plaza. Con esos 6 puntos, 3 por encima está Morvedre. En béisbol comenzaba la Liga, esa División de Honor, para el Sani, y se medía el sábado a Béisbol Navarra. 2 encuentros, ya saben que esto funciona así en el béisbol. Aprovechan el viaje para hacer, es un doble partido, 4-3, se ganó el primero 4-11, se cayó el segundo. El sábado en el Labrid se decidía la final del pareja Serie B y la chapela para Salaberria-Gascue, que se impusieron 22-18 a Guiguren-Vicuña. En remo teníamos en Deusto en Zorrozaurre ayer ese Memorial Jones Asieta con victoria en categoría masculina para Urdaibai, metiendo 9 segundos a Donostiarra, 27 a Santurtzi, 34 a Kaiku, 43 a Isuntza, y luego ya pues terminaba Deusto A en la séptima posición. Portu fue novena, décima Busturialdea, undécima Deusto B, porque los tomateros se presentaban con 2 botes, y Luchana décimo tercera. Y en chicas había 4 traineras, las 4 vizcaínas, ganó Portu por delante de Deusto A, Deusto B y Luchana. Y cerramos con motor, con el Gran Premio de China, segundo Gran Premio del Mundial, y doblete para McLaren. La escudería británica, sin duda, parece la más fuerte este año. Ganó Piastri por delante de Norris, con Russell, el británico de Mercedes, en la tercera posición y Verstappen cuarto. Norris, que es líder con 43 puntos, Verstappen tiene 30, Russell 30 también, y el próximo Gran Premio en Japón en 2 semanas. Pero la noticia estuvo en Ferrari, porque terminó quinto Leclerc, sexto Hamilton, pero ambos acabaron descalificados. En el caso de Leclerc, el peso mínimo tiene que ser de 800 kilos, se quedó 800 gramos por debajo, y en el caso de Hamilton, la FIA investigó el suelo de su coche y su grosor, cuyo mínimo debe ser de 9 milímetros, y el examen arrojó un insuficiente 8,6. Las 2 y 3 minutos, una hora perfecta para subirnos todos a la gabarra.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eu y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com.
Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Carrocerías El Valle seguimos innovando en la reparación integral del automóvil con la tecnología más puntera en vehículos de todas las marcas. Ven a visitarnos a nuestro centro de Baracaldo, el más innovador. Más de 5.000 metros cuadrados con lo último en mecánica, chapa y pintura. Y además, también te gestionamos la movilidad después de un siniestro. Carrocerías El Valle.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines. Cuidamos a tus mascotas como tú.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y 7, sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va. Es verdad que nos falta un gabarrero, así que vamos a bajar el ritmo del motor para así darle tiempo, ¿no? Si se pega un chapuzón, esto no le va a salvar a nadie, pero al menos que no tenga mucho recorrido para nadar. Y aquí formal conmigo, una hora antes de lo que suele ser habitual los lunes, yo soy un Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
Que no te has equivocado, que esta es la hora hoy, este lunes sí. Ya sí, que mañana sí. Te coges días libres.
Sí, moscosos.
Insisto, te coges tú. Sí, sí, por sí, tu cuenta de sí. Riesgo, eso es.
Sí, sí, no me obliga.
Hoy hemos dicho que trabaje doble. Así que luego seguiremos mano a mano con Libre y Directo, donde en primera rey hemos dicho que no han ido muy bien las cosas este fin de semana. Pero bueno, luego tenemos tiempo de aquí a una horita. Markel Francia, ¿cómo estamos?
Arratsaldeon, Mendy.
Arratsaldeon, ¿qué tal te va?
Todo bien.
Sí, después de estar con nosotros aquí, ¿verdad? Unos meses.
Eso es.
De becario, ¿y ahora qué?
Ahora, pues, de colaborador, ¿no? Aquí en La Gabarra.
Bueno, eso por supuesto. Y espérate, que con la ausencia de
eso
este señor,
te iba a decir, eso
un
te iba a
lunes
decir.
Vas a pasar por aquí.
Perfecto.
Creo que va a ser, seguramente hasta te pongo fecha, el lunes 7 de...
Venga. Te la acepto.
Bueno, y estamos esperando a Ramón Orosa, compañero de la agencia EFE. Bueno, oye, acabamos de hablar hace un ratito de lo que fue, o lo que ha sido, ¿no? Esa eliminatoria de cuartos de la Nations League. España que se imponía la tanda de penaltis a Holanda. Y con Nico, muy bien el partido. En la ida, además, marcó el gol que, bueno, pues haciendo cuentas ha sido importante, ¿no? Porque ha sido un empate a 5, una eliminatoria loca, pero también, si vemos el resto de series, han sido también muy, muy interesantes. Y ayer, Unai Simón, absolutamente fundamental, Markel.
Sí, demostró, yo creo que al igual que demostró, ¿no? En el último partido en el Pizjuán con el Atleti, que volvía a ser ese portero que daba puntos, que era diferencial en los partidos, y ayer lo fue porque no solo esa tanda de penaltis, Holanda tiene alguna que otra ocasión durante el partido para incluso sí, adelantarse.
Yo lo he dicho antes, que es durante el partido y en la tanda.
Sí, en la tanda es como culmina también. Su actuación, eso pero es. Durante el partido ya te digo yo que tiene alguna que otra parada que si no llega a ser por él, con otro portero yo creo que bajo palos, España se podría... Ha venido para casa bastante antes.
¿Qué te pareció, Unai Simón? Ahora es cuando Josu nos dice, y además algún oyente ya lo ha hecho, lo del tema de la Europa League, qué pasa con Unai Simón.
Ese
y
es
todo
el problema,
eso,
¿no?
No, creo que estuvo bien. Creo que el único error que tuvo fue el penalti que cometió, ¿no? Pero bueno, son lances del juego. Lo que sí me pareció que ha servido el partido de ayer, pues para tapar la boca, sobre todo a un gacetillero sicario de Florentino, que anda por ahí siempre dándole palos, y yo creo que ha tapado muchas bocas, ¿no? Esperaban ahí había gente que apostaba por Raya, ojo, que es buen portero, muy por portero. Remiro, andan ahí dando caña para ver cómo intentan sacarle de la selección a la mínima, mirándole con lupa, y ayer la verdad que, aparte del penalti, pues es difícil parar un penalti, ¿no? Pero intuyó, yo creo que intuyó todos, lo único pues que claro. Holanda también tiró bien los penaltis, ojo, que no los tiraron por tirar, eran difíciles de parar.
Yo pensaba, lo que te decía antes, Markel, pensaba que nos iba a llevar al tema del debate a la portería del Athletic, que tiene que jugar siempre Unai Simón, pero no, yo solo he estado comedido, al menos de momento.
No, pero yo no creo que tiene que jugar él siempre, Yo creo que también tiene que jugar Julen, porque Julen a mí me parece que es otro porterazo. Y le podemos perder.
Lo duda,
Y le podemos perder. Entonces yo creo que Valverde tiene que andar ahí tirando un poquito de la cuerda y tener contentos a todos. Julen ha jugado bastante por la lesión, pero yo creo que no hay que olvidarse y dejarle en el ostracismo de aquí a final de temporada a Julen, porque es, para mí me parece que es un pedazo de portero. Y es más, a mí me pone menos nervioso Julen que Unai Simón.
Ah, sí,
A mí sí. Unai Simón, no sé, tiene un algo que te pone de los nervios.
Con los pies, por ejemplo.
Sí, los pies y la cachaza y la tranquilidad esa que desprende, O sea que, imagínate tú, pero bueno, reconozco que es un buen portero.
¿Y el caso de Nico?
Nico, pues creo que ha hecho dos partidos fenomenales. Ya me gustaría verle jugar en el Atleti lo mismo que en la selección. Yo creo que le motiva más ir de rojo que de rojo y blanco.
Hombre, yo creo que por sacar algo positivo, ¿no?, de este parón, porque a mí me cuesta ver las cosas positivas del parón de selecciones, porque tanto Unai como Nico vuelven casi con 200 minutos cada uno en menos de una semana. Es que ese es el problema, pero por sacar algo positivo yo creo que es con las sensaciones que vuelven, ¿no? Sobre todo Unai, porque yo creo que estaba siendo una temporada complicada para él después de esa lesión, que no disputó los primeros 3 meses y tal. Yo creo que le viene muy bien que está recuperando sensaciones también en el Athletic, y ese parón le ha venido muy bien también para volver a llenarse de elogios, ¿no? Y que la gente vuelva a arroparle, que vuelva a elogiarle, ¿no? Como digo, y espero que pueda ser capaz de trasladar esas buenas sensaciones con las que le hemos visto con la selección española también en esa portería de San Mamés. Y en cuanto al debate en la portería entre Julen y Unai, yo estoy de acuerdo con Josu en que tienen que jugar los dos porteros, pero en lo que sí que creo es que en los partidos más importantes de la temporada, ya sea la eliminatoria ante la Roma, un partido clave en Liga, tienen que jugar los mejores jugadores, ya sea el mejor delantero, el mejor extremo, el mejor central y también el mejor portero. Y yo creo que hoy en día el mejor portero que tiene el Athletic es Unai Simón, y yo sigo defendiendo que Unai Simón debe jugar los partidos más importantes para el equipo. A partir de ahí, también Julen me parece un porterazo, y está claro que la única forma de que los dos sigan en plantilla es dándoles minutos y dándoles continuidad a los dos, pero yo creo que los mejores partidos los tienen que jugar los mejores jugadores, y ahora mismo el mejor portero que tenemos en plantilla es Unai Simón.
Digamos que no es incompatible el hecho de dar minutos o dar partidos a Julen con el hecho de que en los partidos más importantes lo haga Unai Simón,
¿no? Por ejemplo, que Julen juegue algún que otro partido de Liga de los que le corresponderían a Simón, y que Simón dispute las eliminatorias de la Europa League, por ejemplo.
Bueno, a ellos no le convence, ya te lo digo yo.
Lo que sí tiene esa papeleta Valverde bastante complicada para poner al mejor portero en el mejor partido, pero yo creo que la tesitura que se encuentra el Atleti, que ya está descabalgado de la Copa del Rey, es que ahora mismo yo no veo un partido que no sea importante para el Atleti. Tenemos el Rangers, 2 partidos. Sí. Es que son 2 finales. El Atleti no le queda otra más que pasar esta eliminatoria si quiere llegar a la final. Y la Copa, o sea, y la Liga, pues no te queda otra que ganarle la próxima semana a los Osasuna.
Y fíjate lo que son las cosas, porque hablábamos de ese cambio en la fecha a cuenta del Barça-Osasuna, que se juega el jueves, con lo cual nuestro partido ante los rojillos se pasa del viernes al domingo, pero como hablábamos ahora de los minutos de Nico y luego también Iñaki, que juega hoy, mañana Jaureguizar, Bueno, pues habrá que ver, como siempre, el lado positivo de las cosas, ¿no?
Sí, sí, ese cambio.
Y cuando no tiene remedio, además.
Dice, ese cambio nos ha venido genial.
Dos días
vamos,
más.
Sí, sí, porque de hecho Nico y Simón, ¿no? Creo que tienen dos días de descanso, no se incorporan hasta el miércoles con el grupo.
Es que ganas dos días.
Claro, sí, sí, sí. Yo creo que ha subido en clave Athletic, es un cambio muy positivo. Luego ya nos meteremos en la, no nos vamos a meter en la polémica del horario, si es justo para Osasuna o para Barcelona, pero yo creo que en clave Athletic es muy positivo porque te da sobre todo muchísimo tiempo más para recuperar a tus internacionales que falta les hace.
Nosotros vamos a recuperar enseguida a otro gabarrero, porque de lejos ahí nos está haciendo señas de que ya llega, está corriendo, y enseguida se sube a la gabarra Ramón Orosa, nuestro compañero de la agencia EFE. Acabamos de conocer, por cierto, un comunicado del Athletic sobre la sanción de la UEFA. Os lo leo y hablamos también del asunto. La UEFA ha comunicado al Athletic dos sanciones económicas que suman un total de 34.000 euros. En relación con el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que tuvo lugar ante la Roma en San Mamés. 30.000 euros por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de aficionados del Athletic Club en la explanada de San Mamés, y 4.000 euros por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma. Pues ese es el comunicado, 34.000 euros.
Pero las bengalas en la calle también las paga el club. Digo, no sé.
Para la UEFA sí.
Pues la multa no, pero esto es que son los clubes los que tienen la responsabilidad.
Lo que sí me parece normal es que te multen por tener, vamos a decir, tapado el acceso de las escaleras. Eso ya es la seguridad del campo.
Sí.
Sí, eso sí, pero no sé, a mí me parece un poco irrisorio que porque haya bengalas encendidas alrededor del campo se lo achaquen al Atleti, porque pueden ser gente que no tiene nada que ver con el fútbol, que va allí, enciende. ¿Cuántos observadores tiene la UEFA en un partido de estos? ¿Qué tiene? 600.000 funcionarios, digo, porque están atentos a lo que pasa en la calle, a lo que pasa en pozas, a lo que pasa en las escaleras, a los que pasan los palcos.
De todas maneras,
yo no sé. Habrá que pedir un puesto de trabajo ahí.
Incidentes como los que tuvimos ese día en el partido con la Roma, no hace falta tener muchos efectivos ahí por parte de la UEFA, ¿eh? Se ven fácilmente, ¿eh, Marquín?
Ya, pero sí, es que a mí lo que no me parece normal es que te multen por bengalas. Si es dentro del campo, sí, por supuesto, pero fuera del campo, en los accesos al campo, en los alrededores.
Hombre, ¿qué tendrán que ver eso? Es que 30.000 euros me parece una multa excesiva, ya sea lanzamiento de objetos o bengalas, que está claro que es un acto que hay que condenar, que no se pueden lanzar ni objetos ni bengalas fuera del estadio, pero es que son 30.000 euros por algo que pasa fuera. Es decir, el Athletic, pues dentro de lo que cabe, intenta que la previa del partido y todo sea lo más segura posible, pero no creo que pueda controlar lo que pasa en todo Bilbao.
Bueno, pues así eso, 34.000 euros de multa. Ramón Orosa, Agencia EFE, ¿qué tal estamos? Arratsaldeón, bienvenido, ¿eh?
Arratsaldeón.
Vienes corriendo, ¿eh? A la carrera, ¿eh?
Vengo yo.
Para subirte a la gabarra.
Yo ya era de los de correr de cobardes cuando jugaba. Ahora que no juego ya, tener que hacerlo.
Bueno, oye, bueno, que eso, acabamos de conocer la sanción de la UEFA por los incidentes de ese partido. 34.000 euros, 30.000 por encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos en la explanada de San Mamés, y 4.000 por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma. ¿Qué te parece, Ramón?
Pues la verdad es que yo esperaba más lío. Lo que pasa es que no sé si está todo ahí.
No, no, de momento esto es lo que tenemos.
Por eso
de
te
momento,
digo, claro. Porque a mí lo que me sorprende de esto era que, bueno, yo leí un poco las bases o la... Bueno, ahora salieron a todos. me sorprende que la UEFA responsabiliza al club y a la federación, en este caso la española, creo que es, de todo lo que ocurra fuera del campo. Y yo ahí no veo nada que haya ocurrido fuera del campo, y fuera del campo ocurrieron y muchas cosas, probablemente más graves, algunas o bastante más graves de las que ha sido sancionadas o se ha solicitado una sanción, que tampoco tengo muy claro que sea una sanción. Es un aviso de que te voy a sancionar.
No, no, pero esto es una sanción. O sea, el aviso estaba ya dado y esto es.
Y esto ya. Lo damos como una sanción ya concreta.
Sí. Vale, son sanciones.
Ya es de pasar por caja ya.
Ya, pues sí, eso.
34.000.
A mí no me parece. Me parece mucho dinero, 34.000 euros.
Sí. A mí lo que me parece irrisorio es que te saquen 30.000 euros por bengalas fuera del campo. Que no tiene nada que ver. Vete a saber tú quién ha sacado las bengalas. Seguramente que es gente que no ha entrado dentro del campo.
Ya, pero la seguridad depende, lo decíamos antes, del club.
La responsabilidad del club y de la federación.
Y si enciende un tío una bengala en Zorroza también. Digo yo.
Es que yo creo que no. Ya queda poco lejos.
Yo creo que no.
Ya, pero bueno.
Imagino que estará establecido.
Es verdad que todos los actos, yo creo que la UEFA sanciona, son alrededor de San Mamés, en la explanada de San Mamés.
Imagino que habrá un perímetro claro, ya establecido. Es
que a partir de ahí, claro, pues no, imagínate si sí, vas a ser responsable, de, como decía Josu, ¿no? Una bengala en Zorroza, hombre, pues no. Ni en Bermeo, ni en Lekeitio. No.
No, pero es que me parece una chufa.
Necesitarían más efectivos los de la UEFA para vigilar pues todo.
Una banda de comedores y de vividores que les hace falta pulir las arcas de los clubs, pero a marchas forzadas.
Bueno, Ramón, que te has perdido la primera parte de la gabarra, que tenía que ver, lógicamente, con el papel de Nico y de Simón. ¿Qué nos tienes que decir en esta Nations League? Bueno, los cuartos de final ante Holanda.
Bueno, para mí brillante.
Y no hablo solo de ayer, también del jueves. No,
para mí brillante. Para mí el jueves fue la ida, creo.
La ida el jueves.
Para mí el mejor fue Nico. Y además en las acciones decisivas estamos también. De acuerdo, sí. Y ayer para mí Nico siguió siendo de los mejores.
Cierto.
Para mí es el jugador que más desequilibra de esa selección. Que es mucho decir, estando también Lamine Yamal por medio, Dani Olmo, Pedri y toda esa gente, ¿eh? O sea, que son grandísimos jugadores todos. Y bueno, Simón, y para mí Simón fue el mejor el domingo ayer. Y ya le puso ahí el broche de oro parando un penalti que al final fue tan decisivo como el gol que metió Pedri. Yo creo que dos jugadores altísimo nivel, capaces de jugar en cualquier equipo del mundo y que están en el Atleti, han decidido estar en el Atleti. Lo de Simón lo tenemos todos claros y se lo agradecemos. Y lo de Nico, esperemos que siga ese ejemplo. Yo no desespero y creo que cuanto más tarde marcharse, más le va a costar irse.
Ya.
Pero bueno, ahí, fenomenal, ¿no? Los dos, ¿eh? Sobre el terreno de juego, fenomenal los dos.
Se habla sobre todo de interés del Arsenal, parece que está pujando fuerte. Hombre, el equipo de Arteta.
Yo solo entendería a Nico.
El Bayern, lo que pasa es que el Bayern tiene que ver primero qué hace con Gnabry, con Coman.
A ver, que pase lo que pase. Eso cada uno sabe, tiene lo que tiene que hacer y tal. Pero a mí me sorprendería, y te voy a decir una cosa, yo creo que al aficionado del Atlético en general le dolería que se fuese a un club perfil Arsenal. Te puedes ir al Madrid, te puedes ir al Barça, te puedes ir al Liverpool si está primero en la Premier, al Manchester United, incluso te puedes ir al Bayern de Múnich. No sé yo si algún italiano de los grandes tal país, que yo creo que no, pero irte a un perfil de Arsenal, ojo, un gran club, y yo si fuese de Londres, sería del Arsenal.
Eso ya en cuartos de final, que se van a medir al Real Madrid de la Champions, pero, y segundos en la Premier.
Pero no es el perfil de gran de los grandes que dominan Europa. Entonces yo creo que para irse al Arsenal, yo creo que mejor se quede en el Atleti.
Y respecto a Unai Simón, porque aquí se ha abierto el debate, ya te imaginas, el hecho de que Markel dice que tu mejor portero, bueno, a ver, relacionado con todos los jugadores, pero ahora hablábamos de la portería. Tiene que jugar los partidos más importantes y el resto, pues se lo puedes dejar en este caso a Julen, ¿no? Sin embargo, Josu es de la opinión de que hay que, pues que este reparto que hace Valverde es correcto. Y es más, llega a decir Josu que le pone más nervioso Unai Simón que Julen.
Bueno, vamos a ver.
Resuélveme esto.
Yo soy un poco en todos los lados.
Si eres capaz, ¿eh?
Yo creo que Unai Simón es el mejor portero. Y lo corroboran el trato que le tienen todos los entrenadores, ¿no? Que sea titular en la selección española, que es la mejor selección que hay ahora, no es baladí, además es con protagonismo y tal. Y bueno, yo le esperaba jugando la Europa League. En todo caso, es muy delicado el tema de los porteros. Y Valverde en su día decidió que los torneos de Copa, no solo la Copa, sino los torneos de Copa, por lo que parece, los va a jugar Julen. Y hagan uno con él. No le daría más vueltas. Para mí Simón es mejor. Para mí Julen es bueno, aunque a mí me gusta más Simón que Julen. Eso yo también te lo digo. Pero la decisión es de Valverde. Y yo me parece que le está saliendo bien. Y no haría debate de eso porque me parece innecesario. Son dos grandes porteros que los dos dan la cara, los dos dan puntos. Y los dos pueden dar competiciones, creo. Simón ha dado alguna competición, yo creo que dio la Supercopa aquella, fue él. La Supercopa de... O sea que...
Sí, y luego está, claro, la Champions del año que viene, ¿no?
En todo caso, también te diría. Igual el portero más brillante en Liga de lo que va de temporada ha sido Padilla. Porque hizo 5 partidos maravillosos.
Bueno, es igual, es mucha
sacamos otro nombre a debate.
No lo metería en el debate. Creo que está bien cedido y tal. Pero
el
portero más brillante de la temporada, porque si uno ha tenido lo suyo.
México no le está yendo nada bien.
Y Julen ha tenido lo suyo. No, pero digo en el Atleti.
Sí.
En el Atleti nos ha dejado en 5 partidos que no se ha sido completo.
Sí, hizo
5 paradas para la memoria.
Sí.
5 paradas que este año no han dejado Julen y Simón aún haciendo buena temporada.
Os dais cuenta como Ramón. Hablábamos aquí de los otro matiz.
Hablando de porteros, también dicen, hay gente que dice que a Unai Simón el Atleti le sirve para ponerse en forma para jugar a la selección. Porque fue a la Eurocopa lesionado, justo acaba la Eurocopa, se opera, se recupera, empieza a jugar y otra vez está en forma para jugar con la selección. ¿Eh? O sea que hay debate para todos los gustos.
A mí es, ¿eh?, el que defiende esa idea me parece una maledicencia.
Bueno, hay gente, digo, como todos los comentarios que hay por ahí,
sí, pero bueno,
y si está lesionado, ¿para qué juega la selección española?
Sí, sí, sí. También hay gente que dice la tierra es plana.
Hombre, yo creo que está claro que también, para mí también. Simón se equivocó mucho. Y bueno, Simón, el club y la selección, no sé quién tomó esa decisión, pero para mí se equivocaron jugando la Eurocopa y operándose en verano y después perdiéndose 3 meses de liga. Es que esos, estos...
No, 3 meses iba a perder, se operase antes o después.
Sí, pero se los perdía en verano. Se los perdía en verano.
La cuestión es eso, es el plazo, ¿verdad? El momento en el que
se
tú
operó
te
a la vuelta de la Eurocopa. Claro, no esperó 2 meses.
En agosto.
Dos meses.
Claro, pero si se llega a operar en junio.
Ya, pero bueno,
él para septiembre está ya.
Yo grupo. Creo que todo
eso también le sentó mal a mucha gente que
no, no, eso te lo
mirándolo
digo yo.
Egoístamente por parte de él, de Simón, de decir, aunque esté lesionado, no esté, voy ahí con la selección para que no se me cierre ese camino. Y luego encima lo culminaron quedando campeones, ¿eh? Que eso ya fue el.
Yo creo que
el
todo.
Totum revolutum.
Todo jugador quiere jugar un gran torneo.
Claro, claro.
Arriesgue lo que tenga que arriesgar. Si no es algo ya que le pueda dejar.
Vamos con algunos mensajes.
A mí me parece bien lo que hizo.
¿Qué nos dicen los oyentes? Dice, os quiero recordar que Simón hizo el penalti del empate a 3. Fue una salida fuera de tono. Es penalti claro sobre Xavi Simons.
Pero es obligado.
Y ahí ya...
solo. Como que, no sé, a mí me parece que ese penalti lo tiene que hacer. Bueno, si no lo haces un gol clarísimo.
Tiene que intentar evitar que le metan gol. Lo único que eso le conllevó, hacer penalti.
Claro, no había otra manera. Yo creo que no había otra manera.
Te voy a decir que para mí... Para mí el árbitro estuvo de...
Muy bueno ese árbitro.
Que fue, el del Atlético de Roma, el amigo Turpén.
Creo que alguna vez ya hemos hablado. Para mí es de lo mejor.
Sí, sí.
De lo mejor que hay hoy en día.
Parece un robo del hombre.
No, no. El tío no se pone nervioso ni aunque esté
no tiene emociones.
Meteoritos.
Y tiene claro, pito yo y lo que pita no se vuelve loco, lo que pita, pita. Y de hecho el VAR no le ha sido ninguna decisión.
A ver, dice...
Yo después de la roja a Hummels, yo soy de ese árbitro.
Hombre, ya se puede equivocar que le defenderemos.
Bueno, y Simón, ¿qué más tiene que demostrar a Valverde? Roja, ¿eh? Aupa Athletic. El domingo por Osasuna y a seguir tranquilos, dice otro, como siempre, Aupa Athletic. Temo que Nico y Unai se marchen en verano. Nos lo había dicho otro oyente y este también está por ese camino, ¿no? Dice, novias no les van a faltar. Y añade que el domingo 3-0 a Osasuna y a seguir sumando.
Unai Simón, dices. Que quiere que se va a ir Unai Simón.
Y Nico, no, habla de los dos.
Ya.
Y otro oyente hombre, también ha hecho referencia a esto.
Todos sí. Tenemos ese temor. No sospecha, pero sí temor. Pero el de Unai Simón yo no tengo ningún
temor. Yo Unai tampoco, más que nada porque tampoco veo ninguna portería vacante en Europa. Como ningún equipo grande que necesite un portero.
Hombre, yo no, y además han añadido con Unai, ya sabéis. Mientras el Athletic quiera tenerle, él aquí
por eso
sigue.
Te digo,
por eso
yo,
ya no sé
yo
si mil
no
o cinco mil
veces. Cualquier club le ficharía, cualquiera.
A ver, dice,
y
dato curioso. Dato curioso, que tanto en Primera División como la Liga F, los mismos cuatro equipos y en ese orden. Barça, Madrid, Atlético y Atlético.
La Liga femenina también.
Eso es.
Ah, no sé.
Dice, el domingo que
no
se
la sigo mucho.
El domingo que se prepare Osasuna, un 3-0 y para casa. Luego os voy a
como
pedir
la copa,
bolilla,
¿no?
Por cierto. Luego la bolilla. Ya, sí, pues que no sea así. Iñaki desde Logroño. Dice, buenas, ¿cómo evoluciona Sancet? Pues también íbamos a hablar de este asunto porque están en el dique seco Sancet, Vivian y Paredes. Hoy, después del fin de semana largo, ¿no?, que han tenido libre los no internacionales, hoy han vuelto a Lezama. Sancet y Paredes han tocado balón y el caso de Vivian ha corrido, pero ni tan siquiera con botas, con zapatillas ahí, pues eso, dándose un paseíto por Lezama y poniéndose a tono. Hombre, que sabemos, Josu, que el concurso de Sancet es fundamental también, los añadidos.
Para mí es más
Paredes
fundamental de Vivian.
Sí, pero
para mí
tú le pones el cartel de más imprescindible a Vivian que a
Sancet. Para mí, de los tres que están ahora lesionados, para mí más imprescindible Vivian, porque atrás.
Lo que nos dice aquí el oyente, lo pregunta, es cómo evoluciona Sancet.
Parece
que podría llegar tanto Sancet como Paredes al domingo, y Vivian, yo creo que todavía vamos a tener que esperar un poquito.
Es que el atrasar el partido, yo creo que en parte le beneficia un poco al Atleti.
Claro, es lo
ganas,
que hemos dicho.
Ganas 2 días a ver si alguno de ellos puede entrar en convocatoria.
Más Nico y Unai Simón, que viene
de la selección. Pero es que ya lo de Sancet es el cuento de la lechera, ¿eh?
Yo creo que van a estar los tres.
¿Tú, para este domingo los tres? Yo, Vivian, creo que no.
Sí,
a mí me da que no.
Pero además, teniendo en cuenta lo que viene después, ¿no? Villarreal, Rangers,
no es que os digo una cosa.
No merece la pena forzar a ninguno de los tres.
Osasuna el día 30 de marzo. Y abril tenemos que visitar al Villarreal, que está ahí pisándonos los talones. Luego, Glasgow, esa ida de los cuartos de final de la Europa League. Aquí contra Rayo y contra Glasgow Rangers. Se resuelve el día 17, Jueves Santo, esa eliminatoria. Visitamos al Real Madrid ese domingo 20. Y luego recibimos a Las Palmas. Así que un mes de abril con 6 partidos y partidos entre ellos la eliminatoria. Y luego recuerdo que las semifinales de la Europa League 1 y 8 de mayo.
Pero
sí, bueno, llegamos. Bueno, se van a jugar seguro esas fechas.
Ese es el
no sé si con el Atlético no.
Es el calendario habitual de un equipo que está metido en Europa.
Claro.
Yo no le daría más.
No, pero es lo que dice Marcos.
Sí, pero por eso mismo.
Por eso no hay que forzar.
No veo necesidad de que Paredes, claro, Viviano, Sanzet jueguen
este necesidad
creo,
de.
Creo que ha pasado bueno, tiempo suficiente y tiene una semana muy larga para recuperarse. Que luego además el Villarreal sería al domingo siguiente.
El día
6. O sea, ahora mismo las dos próximas semanas el Atlético tiene. Esta y la siguiente, la
son limpias,
no tiene partidos
es.
Pues, por medio, o sea que no. En todo caso, no creo que vaya a arriesgar Valverde.
No.
Si tiene a Paredes o incluso con él, con Unai Núñez, que yo creo que es el jugador, es, ha salido muy fortalecido, sí, de esta es oportunidad verdad, que le ha dado el calendario y que le ha dado Valverde, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ha apostado por él y yo creo que ha salido.
No había otro.
Ha salido, bueno, pero ha salido bien.
Bueno, sí,
pero... en otras ocasiones salió peor. Yo creo que va madurando mucho y a mí personalmente me parece muy buen central.
Hombre, ha rendido muy bien, pero tampoco creo que le haya terminado de convencer a Valverde para partir como titular por delante de Yeray o de Paredes.
No, ¿eh? Eso ya no, te digo no, yo que no. Otra cosa es por necesidad.
Que, sí. Pero que no hay que arriesgar porque
con
Yeray Núñez no están mal las cosas.
Es,
y luego, pues igual van convocados Paredes y Vivian, igual, pues bueno, eso puede ser. O sea, pero vamos, y una cosa, Valverde le tiene mucha confianza y mucha fe a Unai Núñez, no.
Sí, por eso le manda un pavigo, ¿no?
No le mandó él,
No.
De hecho, en una rueda de prensa, medio se lo reprochó, creo yo. Le dijo, bueno, aquí algunos han decidido marcharse, tal, porque no tenía hecho ya Unai Núñez, ya había dado ese paso, llegó Valverde y ya estaba el paso dado.
Para mí,
y hombre, Valverde hasta medio. No te voy a decir que se molestó, porque se molestó.
A ver, Ramón, en las oraciones de Valverde, Núñez no es que haya estado asiduamente. Ni en las oraciones ni en la pizarra.
Pero
¿qué es lo que cuenta?
A ver, lo que sí te digo, y esto no es opinión, es que le tiene fe. Otra cosa que le tenga de cuarto central, estén pitando todos los centrales mucho y ya está.
Pero a ver, Ramón,
no creo que él...
¿pero cuándo ha jugado Unai esta temporada? Cuando no ha tenido más remedio.
Cuando no ha habido más.
Porque...
Pero ahora sí. Es más, había hasta dudas de si iba a contar. Es más, había dudas de si iba a contar con Prados o con Vesgas, si os acordáis.
Es el cuarto central titular.
No, esas dudas no eran.
Es el cuarto.
El cuarto central es titular.
Pero esas dudas no las tenía Valverde, las tenía el entorno. Valverde no tenía dudas de que iba a jugar. Y de hecho lo dejó claro en una sala de prensa.
Pero que es el cuarto central tampoco hay duda.
Eso sin ninguna duda.
Yo creo.
Pero que le tiene fe para ese rol, para el de cuarto.
Yo creo
central.
Entender que el que estuvo removiendo las aguas de que se quería marchar era Núñez.
Que sí.
Porque no jugaba, no iba a convocar.
Exactamente.
Y te vas. O sea,
pero,
esos que estás
pero cuando está...
renegando del Atleti.
No,
y te
no.
vas al Celta.
No,
el Atleti lo que no puede tener es un jugador cedido del Celta.
Eso no es así.
Yo no lo entiendo.
No. Núñez quería marcharse porque no contaba.
Claro.
Pero ¿por qué no contaba?
Y ahora vienes para no contar.
Mira, joder, me dejáis hablar.
Pero ¿por qué no?
Y en ese interín llegó Valverde. Ya estaba todo hecho. Y Valverde en una sala de prensa dijo, bueno, aquí algunos han decidido marcharse, pero el otro día en la, o sea, como diciendo, yo hubiese contado con él si se hubiese quedado. Contar con él no es ponerle de titular todos los partidos, es tenerle como uno más de la plantilla y jugar cuando le toque jugar. Y el otro día, cuando tuvo que jugar Núñez, en la rueda de prensa previa no dio ningún lugar a duda, iba a jugar Núñez seguro. O sea, no iba a jugar ni Lecue, ni Yuri, ni tal, ni iba a Prado, ni Vega, ni nada. Iba a jugar Núñez. Y además lo dijo él.
¿Dónde está el chaval? Imagínate, si te pone por delante a Prado o a Vega.
No, pero que te quiero decir...
Lecue,
a ver, además lo interpretes. Te digo que lo que dijo Valverde es eso. Y disipó todas las dudas. Con lo cual yo creo que algo de confianza le tiene. Porque si te adelanta que va a jugar él y no otro... ¿Es el cuarto central? Sí. En ese rol confía Valverde en él.
Bueno,
y yo creo que incluso si tiene que jugar partidos que no hay ningún problema, que le tiene consideración como central.
Markel.
No sé, yo lo que he comentado, me parece un buen cuarto central, pero hasta ahí no le veo más cabida en el Athletic, en una rotación de tres centrales tampoco. A mí no es un central que me genere mucha confianza. Y eso sí, estoy muy de acuerdo en que ha dejado muy buenas sensaciones en estos partidos que se ha visto obligado a jugar, porque no era nada fácil con la poca continuidad que estaba teniendo jugar como jugó contra la Roma. Así que yo creo que es de agradecerle su labor, ¿no?, en estos partidos que ha disputado, pero no le veo hoy en día teniendo hueco como tercer central ni como segundo central en el Atlético.
No, ahora mismo es el central y ahí se queda.
Eso
y además,
es.
hasta tuvo cierta fortuna en el partido de vuelta, porque la expulsión de, sí, de Hummels le facilitó
muchísimo,
mucho a todo el entramado defensivo, especialmente para, sí, mí, a los centrales.
Bueno, 2:33, hacemos una primera pausa en La Gabarra.
Bizkaiko merkataritza oso pro, beste pro bat gehiago, eta beste bat gehiago. Mugimendu geldi ezina da, berritzen duten profesionalak, egokitzen direnak, beti hurbil daudenak, zuri egunero, onena emateko berrasmatzen diren saltokiak. Bizkaiko merkataritza oso pro, Bizkaiko foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en educación infantil, el grado en educación primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Arroz, los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
3 menos 25, seguimos aquí en La Gabarra con la compañía de Josu Zurunzaga, Ramón Orosa de la Agencia EFE y Markel Francia. Y también los oyentes. ¿Quién ha hablado? ¿Quién estaba hablando? Josu, eras tú.
Pues estábamos hablando todos.
Seguíamos con Núñez, seguíamos
con la tertulia, ¿no?
Estábamos cerrando el asunto de los centros.
Vamos también con algún mensaje más, que antes nos habíamos quedado con uno que nos hablaba de cómo estaba Sanzén, ¿no? Dice aquí, los pesebreros de San Sebastián, que hablen de los amaños de su sede mundialista en vez de árbitros que dicen que nos van a ayudar, porque lo dicen ellos. Bueno, el tema, ¿no? Ahora hay un lío ahí.
Esa es tremenda,
¿eh? Balaídos, Anoeta, que parece que se acusa desde Galicia que se rebajó a propósito, ¿no? Un poco hay un cambalache para rebajar la puntuación de Balaídos y subirla de Anoeta para que sea sede del Mundial 2030. Y bueno,
pues ¿y eso quién lo hizo?
Hay lío por ahí.
¿Eso quién lo hizo?
La Federación.
La Federación, me parece.
Claro.
¿Pero quién de la Federación? Porque también estaba el actual presidente.
Claro, no, pero el actual presidente. Además, el actual presidente estaba con Rubiales.
Sí, no, pero como presidente. Pero quién hizo. Pero es que ese, además. Yo creo que no es de Vigo él, o de cerca de Vigo.
No, él es de Coruña.
Es de Coruña él, seguro.
Sí. Y seguidor del Deportivo La Coruña. Por eso el alcalde de Vigo le
mete. Bueno, es del Madrid.
Bueno,
es lo que confesó él.
El alcalde de Vigo, que creo que es socialista,
sí, a ver,
le tira palos porque encima, él defiende al Celta. El alcalde normal, ¿no?
Bueno, pues
sí, pero yo creía que él era de Pontevedra por ahí.
Bueno, dice aquí, demasiados minutos para Nico, aunque lo hizo bastante bien, salvo el mano a mano. Unai, muy bien. Ahora por Osasuna. A mí me parece bien que se le den minutos a Julen, pero creo que Unai debería jugar los más importantes y no lo hace. Me parece una pasada, lo dice así. Otro comenta que Julen juegue con el Athletic y Unai Simón con la colorada y todos contentos. Añade, sobre todo yo. A ver, otro dice, no, hombre, a Nico le costó coger su nivel, pero lleva ya varios partidos que está siendo el mejor.
Está tremendo, Nico está tremendo.
Muy bien, muy bien. Dice otro, Simón tendría que jugar en Europa. ¿Os imagináis que Iñaki o Sanzet no jugaran en Europa? Es increíble, yo soy Simón y me iría. Porque si no puedo jugar en Europa, entonces, y además lo que decíamos, el añadido de que el próximo año, si nada se tuerce, jugaremos a la Champions.
Pero vamos a ver, lo importante son los resultados. En Europa, ¿cuáles son los resultados? En la Copa el año pasado, ¿cuáles fueron los resultados?
Sí que sí, pero aquí cada uno tiene su opinión.
Mira,
uno dice aquí, cada uno lo
que quiera, pero no sé.
Con el Athletic, Nico rota para que no se nos lesione. Y con la floja, dice así, juega hasta el último minuto. Ahora a descansar con el Athletic, qué vergüenza. Está indignado. Dice otro, totalmente de acuerdo. El mejor siempre tiene que jugar los partidos fundamentales. Creo que esto va por ti, Markel, ¿no? No digo que tú seas el mejor, oye, o sí, no lo sé, pero digo que hablabas de la portería, ¿no? Cómo tiene que resolverse esto.
Oye, Louzán, el presidente de la Federación, es de Pontevedra.
De Pontevedra, vale. Pontevedra. Muy bien. Dice, qué bien que Unai vaya
cogiendo. Eso está al lado de Vigo, no sé si para que la gente.
Bueno, pasa que es más importante Vigo que Pontevedra.
Sí, qué bien, la más importante y el otro la capital.
Qué bien que Unai vaya cogiendo su mejor nivel. Me alegro por el Athletic y sobre todo por él. Dice aquí otro, la UEFA recaudar. Bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Esos 34.000 de multa. Otro dice, por no perder a Julen, a ver si perdemos al nombrado segundo mejor portero del mundo. Todos los equipos top tienen dos buenos porteros, pero tienes que elegir. La multa por lo que pasó fuera del campo la tendría que pagar el responsable del dispositivo de la Archanza, que fue un desastre. Otro dice, Unai Simón es el portero titular de la selección española y está considerado por todo el mundo del fútbol como uno de los mejores porteros de Europa. Julen es un muy buen portero y el portero suplente, y pone suplente con mayúsculas, del Atlético. Espero que le quede claro, no, que le queda claro a todo el mundo, incluidos los participantes de la tertulia. Bueno, pues lo he leído ahí tal cual, aunque ahí había un pequeño error. Pues una vergüenza, porque por esa regla de tres, el próximo partido del Real Madrid de Champions, me voy a la Castellana, lanzo unas bengalas y que le sancionen, ¿y qué pasaría? Pero bueno, esto pasa también dentro del campo, ¿no? Cuando se sanciona a un club por algo que ha ocurrido dentro, ¿no? Ahora con todo este tema del racismo y demás, también lo puede hacer un visitante, ¿no? Y dice, oye, mira, aquí lo vamos a conseguir cerrar esto. No es tan sencillo. Y es este tipo de sanciones económicas no solucionan nada. Si las pagaran los que la liaron, sí. Supongo que la Roma, con su elegancia y ética, pagarán a escote la multa, ¿no? Deja ahí el mensaje. Otro dice, la explanada de San Mamés estaba perimetrada y las sanciones dentro del perímetro. Menos mal que no nos prohíben viajar. Otro dice, para mí personalmente me da más seguridad Julen que Unai, y si se le da más partidos, eso de que Unai es mejor que Agirrezabala ya se vería. Ese Íñigo de Romo que añade esa multa lo tenía que pagar otro estamento, y en este caso no el Athletic. Y bueno, por ejemplo, vamos con otro de momento en esta tanda. Dice, después de todo lo que ha pasado este verano, si Nico se va al Barcelona es alta traición. Bueno, pueden seguir opinando, hay aquí una barbaridad de mensajes en el 688-89-36-35. El viernes sorteamos esos dos tickets para estar en el Atlético Osasuna y también otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Por cierto, Osasuna, pensábamos que hoy lunes nos iba a quedar cerquita, ¿no? El viernes, pero va a ser el domingo. A ver, Markel, un partido en el que vamos a seguir aspirando, bueno, digo la cuarta posición o más allá incluso, ¿por qué no? Mirar más arriba, pero sobre todo alejarse del quinto, más allá de que esa quinta plaza parece casi segura, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido que el Athletic debe ganar, más que nada para seguir un poquito afianzado, ¿no?, en esa cuarta posición, porque el Villarreal aprieta, tiene un partido menos contra el Español que previsiblemente vencerá, y sin olvidarnos de que el siguiente partido viajamos a Castellón para enfrentarnos al Villarreal. Entonces, por eso mismo yo creo que es muy importante viajar con victoria, porque en caso de caer derrotados ante el Villarreal, mantenemos ese pequeño colchón. Entonces, yo creo que es un partido previsiblemente en el que el Athletic debe ser superior y debe ganar, teniendo en cuenta que venimos del parón, que venimos hablando de que ese atraso del partido nos beneficia, y de que Osasuna además está en un muy mal momento de la temporada, porque no es ni mucho menos el Osasuna que nos eliminó de Copa. Y yo creo que es un bastante mal Osasuna, con muchísimas dudas, con sus mejores jugadores. Creo que Boyomo llega también bastante justo por esa convocatoria con su país.
Budimir ha estado
con Croacia.
Juegan el jueves en Barcelona.
Por eso.
Le aconsejábamos el otro día a Vicente Moreno que divide la plantilla en dos, los más flojitos que vayan los más fuertes, mejor dicho, que vayan a Barcelona y el resto que vengan aquí, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿no? Respecto a Osasuna, lleva una racha malísima, porque en los últimos, pues es que tengo que contar, porque solo ha ganado a la Real Sociedad 2-1, pero después de eso solo ha tenido dos empates. Y no, son tres empates y dos derrotas, pero antes de ganar a la Real venía también de una racha muy mala, con cuatro empates y tres derrotas. O sea, es que lleva una, os digo una cosa, desde el 2 de noviembre, que ganó 1-0 al Valladolid, solo la ha ganado a la Real. El resto, y son unas cuantas jornadas, solo ha conseguido algún empate. Está en un mal momento, Ramón.
Bueno, ese da todo un poco de miedo también,
Y para mí lo peor es que ha trascendido ya que no va a seguir Vicente Moreno y que el entrenador va a ser Íñigo Pérez. Con lo cual, en un equipo que está teniendo malos resultados, que no están yendo bien las cosas, que se sepa que el entrenador no sigue y quién es el que va a venir, no sé, yo supongo en eso lo controlarás más el tema de entrenadores, pero bueno, yo creo
lo
que
he leído, pero no me creo nada.
Eso es devastador. Yo me lo
creo. Íñigo Pérez le comentó el otro día, y él no.
Rumores.
Íñigo Pérez no dijo, bueno, no sé qué va a adelantar ahora.
Hombre,
pero
a Íñigo le están situando. A Íñigo le están situando en varios banquillos para el año que viene.
Eso es.
Pero si el Rayo entra en Europa.
Navarro.
Claro, es que si el Rayo entra en Europa, Íñigo Pérez se va a ir del Rayo.
Yo te apuesto un euro a que el entrenador del año que viene de Osasuna va a ser Íñigo.
Puede ser, puede ser.
Yo también he leído que le vinculan con el Sevilla también.
Bien.
Pero que esas cosas
que son
se acaben plasmando o no. Porque si hay algo creíble, es que Íñigo Pérez pueda entrenar a Osasuna, porque es navarro y salió de ahí.
¿Eh? Está claro que Vicente Moreno va a continuar.
No,
desde
el pasado
verano, incluso cuando solo se le firmó un año, yo creo que hasta los propios directivos de Osasuna sabían que era una temporada de transición, de buscar otro entrenador, y que tiene altas probabilidades de que sea Íñigo Pérez.
Pues eso, 12 puntos en los últimos 45.
Es que no ayuda en esa situación eso, saber que no va a seguir el entrenador.
Eso es verdad.
Y tampoco están descendidos ni cosas así. O sea, no, voy a esperar un poquito.
Tienen un margen de 6 puntos, me parece. Todavía,
pero es que la racha les está llevando muy abajo.
Se puede meter en lío, ¿no?
Están decimocuartos, 33 puntos, y el descenso con 27 lo marca el Leganés.
Pero que quede claro ya, que haya quedado claro hace varias semanas que no va a seguir, o que haya rumores sobre ese tema, y si hay rumores, algo habrá. Otra cosa es que se plasme o no. Pues no sé. A mí me parece un poco sorprendente. Y más en un club con la estabilidad y con la seriedad que, bueno. Con la estabilidad que tiene Osasuna.
Josu, el partido ante Osasuna del domingo.
Pues yo creo que va a ser un partido complicado. A pesar de que vayan a jugar el jueves, estos partidos le motivan a los Osasuna. Últimamente los antecedentes contra ellos en Samamés son bastante nefastos para nuestros intereses. Y el Atleti no puede dejar escapar puntos de Samamés de aquí al final, porque es más factible que tú ganes en Samamés que no de visitante. Y más viendo que la próxima salida es a Castellón frente al Villarreal, y que el Villarreal tiene un partido menos jugado contra el Español. Entonces, para mí es imprescindible sacar todos los puntos de casa, se llame Osasuna, se llame Las Palmas, se llame Alavés, hay que sacarlos. ¿Partido complicado? Pues sí, si nos ponemos a pensar de que ellos van a jugar el jueves, bueno, pues sí, el tema cansancio. Además, ellos el domingo es a las 6:30, ¿no?
A las 6:30, eso es.
Ellos no pueden echar mano tampoco de su filial, o sí pueden echar mano, porque su filial juega el domingo a las 3:30 contra el Sestao River, en Tajonar. Entonces, ahí no puede haber que a veces juegas el sábado, puedes llevar jugadores el domingo.
No, en este caso.
En este caso, los que vayan a jugar contra el River en Tajonar, esos no pueden estar aquí en Samamés. Entonces ahí tienen que hacer un poquito encaje de bolillos, pues para hacer dos partidos competitivos. Claro, ellos igual piensan, dicen, a ver, ¿contra quién lo tenemos más factible? ¿Contra el Barça o contra el Atleti? Claro, el ir al campo del Barcelona, ya saben que por lo criminal o por lo civil, allí les van a pintar la raya al medio.
Yo no he dicho la cara, yo he dicho la raya al medio. Ya.
Y el Villarreal, que sepáis que juega el domingo a las 2 en Getafe.
Sí, pero Getafe. Bueno, yo creo que las cuentas que tiene que hacer el Atleti para saber claramente la importancia del partido de Osasuna es que nos podemos ver dentro de dos jornadas a 2 puntos del Villarreal. Ahora son 8, muchos. Está de cine, está muy bien. Pero dentro de 2 jornadas, si gana, como has comentado, si gana el partido aplazado que tiene el Villarreal, que tiene muchas opciones.
Sí,
por eso, en principio, tiene muchas opciones.
17, ¿no?
Y sí, si le gana al Atlético, pues se coloca a 2, y ya sería otra cosa. También es verdad, que tanto Atlético como Villarreal confían muchísimo, ¿no? Ven que la quinta plaza de Champions está muy, 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 muy adelantada.
Es importante quedar cuartos, ¿eh? Porque si el Madrid termina venciendo a la Real en las semifinales de Copa, el cuarto de Liga va a la Supercopa de España. Entonces es importante quedar cuartos.
Más tema económico, porque no es lo mismo una plaza que otra.
Que sí.
Y luego os voy a poner otro nombre encima de la mesa, ¿eh? El Betis, que viene como un tiro, ¿eh? Está a 8, bien, lo que queráis.
Está 8,
y tiene un Betis Sevilla este domingo.
Pero está a 8 después de, no sé si son 6 victorias. 12 no va a conseguir.
Por eso digo, pero oye, precaución.
Y que el Betis tiene conferencia de por medio. El Betis tiene la conferencia de por medio, partido cada 3 días.
Y tiene un equipazo.
Bueno, el 11 que esperáis para el domingo, Unai Simón. Aquí ya no hay debate. El partido de Liga, por tanto, es el de Murguía, el que se pone bajo palos. Y Vivian, yo no cuento. Tú, Ramón, creo que decías que sí le esperas para este domingo.
No, yo le espero para la lista. Espero a los 3 convocables.
Vale.
Otra cosa es lo que decía Valverde.
Geray, y claro, es que Paredes también está ahí un poquito entre algodones. Oye, hombre, Núñez lo ha hecho bien, pues podemos apostar por un Geray Núñez, ¿no? Por ejemplo.
Yo, perfectamente.
Sí.
Geray Núñez puede ser. Dependerá un poco cómo lleguen, pero.
Con de Marcos y Yuri, porque además es lo que decíamos. Semana limpia.
Exacto, es luego para la importancia de la semana limpia.
Ya sí lo veo, sí.
De Marcos Yuri,
De Marcos
Galarreta,
Yuri, sí.
con Joreguizar.
Yo Joreguizar tengo más dudas, ¿eh?
Ah, sí.
Juega el jueves con la sub-21, después...
No, juega mañana.
¿Mañana?
Es mañana en Alemania. Mañana. Partido amistoso.
Pero luego pero también no. Teniendo en cuenta que disputamos Villarreal
está
y entramos
convocado.
Ya...
A ver si juega.
Sí. Pero bueno, acumula... el otro día jugó media hora.
Ya. Pero sí es verdad que acumula muchos partidos.
Sí.
Pero bueno, yo creo que si no, dependiendo de lo que haya hecho tal, no sé...
Sí,
está claro que ahora mismo la pareja titular sí, es Galarreta Gabriel.
Eso está claro.
Le sí. Ha pasado un poquito por la izquierda, por decirlo de alguna manera, y sin ánimo peyorativo, Jaureguizar a Prados, pero no porque Prados lo está haciendo mal, sino igual por perfil de jugador, que le gusta más a...
Es más por mérito de Jaureguizar.
Yo creo sí. Que más por mérito de Jaureguizar.
Y luego ya, bueno, la duda de Sancé, pero yo no espero que juegue de titular, así que los Williams, Berenguer...
Yo no espero ni que esté convocado.
El caso de Sancet.
Sí.
Pues no, yo estoy igual no más veo, contigo. Es que... Otra cosa es que.
Es que veo, no sé.
Vaya avanzando.
Yo sí le veo convocado y jugando minutos. Lo que no sé. Si desde el principio.
Igual para Villarreal.
En todo caso, yo creo que dará descanso a Nico Williams de principio.
Vale, entonces.
Porque lleva mucha tralla. Berenguer, además.
Iñaki.
Como.
Iñaki juega hoy.
Iñaki bueno, juega hoy. Iñaki,
tiene partido hoy. Y ya veremos si juega o no.
Iñaki juega siempre.
Sí, sí.
Si juega o gana, vino y al día siguiente juega contra el Barça.
No, llevas con éxito. Colectivo e individual.
Iñaki juega siempre.
Yo creo que Nico también va a jugar, ¿eh?
Yo sí, Nico.
No veo a Valverde. Teniendo en cuenta que Sancet no está, si no juega Nico.
Si hubiera sido viernes, si no todavía. No lo sé, pero domingo sí.
Pero le pueden. Yo creo que van a jugar los de siempre.
Sí, yo creo que Valverde va a pasar del palo de selecciones.
Y Berenguer. Sí. Yo creo que los dos
falta uno ahí.
Y claro, van arriba. Y
Gurú o Marván.
Bueno, digo las tres medias puntas, por decirlo así. Y arriba, yo pongo antes ahora mismo a Marván que a Guruceta.
Muchísimo
por
antes.
Por el tipo de. Además, el tipo de defensa que tiene Osasuna, que son cañeros, el Catena, no sé, Hernando este no se les haga, pero son jugadores fornidos, técnicamente no son nada del otro mundo, pero que sí te van a dar caña. Y Marván aguanta eso y más.
Vale.
Entonces, bueno, luego actúe Guruceta, pues lo veo perfecto, pero yo, de entrada, yo veo a Marván, claro, yo...
Lo he puesto por Unai Gómez de media punta y por Berenguer dando descanso a uno de los Williams, que creo que será Nico, porque a Iñaki me muevo con todas las ocasiones ha dado.
Pero
y
Valverde,
arriba sí veo también
Valverde confía mucho en Nico, ¿eh? No suele rotar con Nico, ¿eh?
Sí, a Nico sí, a Iñaki es al que no suele rotar.
No, pero Iñaki porque no,
y a Nico
él
le
no
quita,
necesita.
Y a Iñaki no le quita.
No termino de ver que Nico...
Aquí tiene... uno a recuperar a los lesionados e intentar que el mes de abril sea demasiado... Que intentar que sea demasiado duro.
Claro, para que claro, se pase en competición.
Va
¿no?
a ser partidos sí, pero, duros o sea, en el mes de abril. Sí.
De aquí a final de temporada.
Sí,
o sea,
sí,
por ejemplo,
sí,
mayo será más duro si tenemos la semifinal europea.
Sí, sí. Yo creo que se refiere
mayo.
A que nos veamos
bueno, sí,
¿no? que se vea
lo hemos entendido.
Jugando continuamente finales y eso es porque va ganando finales. Porque tú juegas finales a medida que ganas finales.
Dice: sería impensable rotaciones de Carmelo, Iribar, Zubi, etcétera. Se va,
¿cómo?
Se sube a la máquina del tiempo este oyente. No, con respecto a la portería, dice uno: sería impensable. Que hubiera rotaciones con Carmelo, Iribar, Zubi, que en aquel momento había un portero y era el que jugaba siempre.
Bueno,
es lo que quiere decir este oyente.
Con Zubi hubo debate. Le quitó el puesto a un Andoni Cedrún, que era el titular y lo estaba haciendo bien. Y llegó Javi Clemente y luego el tiempo le dio la razón y apostó por Zubi, que Zubi, las dos primeras temporadas en San Mamés, no se había ganado mucho la confianza de la afición, ya, o sea
sí,
que...
Sí, es cierto. Dice aquí, si yo soy Unai, me voy a un club que me deje jugar la Champions, ¿eh? Que me deje. Mira, decir que aquí no le dejan entonces eso, que él se marcharía.
Una vergüenza. Es muy del Atleti y antepone los intereses del Atleti a los suyos personales, que yo creo que a todos los entrenadores les gustaría tener ese tipo de jugadores.
Dice, una vergüenza la multa de la UEFA. Bueno, hay muchos aquí que están indignados con el tema este. Dice el presidente. Ah, mira, el presidente de Pontevedra, que además ya lo habíamos visto por ahí, ¿no? El presidente de la federación.
De no sé dónde. Es en una localidad
de nos lo dice.
Pero si el follón que tenía de inhabilitación era porque era el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Ah, espera,
Pontevedra,
y Velaz, efectivamente. Claro, y Velaz nos dice:
por eso.
El presidente es de Pontevedra, por eso
de
los Rivadumia. Por eso los jaleos con el Numancia. El lío que ha habido con ese partido.
Ah, bueno.
El Numancia de Aitor Calle.
Pero lo que es sorprendente es que siendo de Pontevedra, de la provincia de Pontevedra, como es Vigo, hayan pasado esos líos con el campo del Celta de Vigo,
pues
con Balaídos.
Pues porque los de Vigo y los de Pontevedra capital se llevan a matar.
Ya, y los de Vigo, los de La Coruña también y tal, pero habrá que tener alguna visión de...
Es que
no
Vigo,
sé.
Vigo, la ciudad de Vigo multiplica por cuatro la población
Pontevedra.
De Pontevedra
por cuatro
capital.
No, pero por más de dos sí.
A ver, dice aquí uno, lo del chico del Mallorca está hecho, ¿no? Y añade, porque para mí no cumple filosofía, que esto ya ha salido en su momento, lo de Robert Navarro, Y hay gente que dice que no, ¿no? Que,
bueno, no cumple filosofía. También aquí han jugado riojanos que tampoco cumplían filosofía y franceses metidos con calzador.
Mira, aquí bueno. Te dicen, esto es para ti, Ramón. Dice Orosa, con ese argumento seguiría jugando Iribar.
¿Con qué argumento?
Es que esto viene... A ver, leemos los mensajes, pues cuando aquí los vemos...
Hombre, yo creo que...
El tema de la portería... Y que seguiría jugando Iribar, pero que no lo explique el oyente.
Pero yo no sé a qué argumento se refiere. Yo creo que he sido contundente, y riguroso en todos ellos,
Bien, dice, a Unai Simón le pega más la portería del Aracho del Real Madrid, Betis Athletic. Pues no sé. Él sabrá. Digo que...
No creo yo que Unai Simón le interese ir al Madrid, ni al Madrid le interese Unai Simón.
Sí,
teniendo esos gacetilleros que tienen por allí... Que le dan pal pelo.
Dice, no creo que Unai,
además con el portero que tiene también.
Dice, no creo que Unai se vaya en verano, pero Nico es posible. Y dice, bien, que pasen por caja y un beso. Nos quedamos con su hermano y seguro que de la cantera sube alguien. Bueno, hay que confiar. Hombre, Olabarrieta, que es el protegido de Josu.
Yo con Nico también, Josu, le he visto mucho cambio de mentalidad a Nico durante esta temporada. Y las declaraciones son muy diferentes a las que hacía la temporada pasada. Yo tampoco ha tenido la temporada que es tuvo que, la temporada
pasada.
Pues ha
metido pasada. Un jardín con la selección.
Es que para mí, Nico este año está peor que el año pasado.
Sí, eso sin duda.
Esperemos, ha mejorado,
esperemos que haya subido, ahora que le hemos visto que ha subido el nivel, que lo mantenga para el bien del Atleti de aquí a final de temporada. Pero Nico ha empezado muy bajo.
Tengo aquí la respuesta. El argumento de los resultados para el tema de la portería, que según ese argumento seguiría jugando Iribar, te dice.
Yo creo que no hay ningún argumento más poderoso en el mundo del fútbol y en el deporte en general que los resultados.
Ya.
Sí, los resultados
tapan muchas carencias.
Dan y quitan razones.
Otro, es un debate que da mucho.
Y luego además una cosa, son dos porteros que lo están haciendo muy bien.
Y me gustaría saber quién de los tertulianos dejaría al Chopo en el banquillo en una competición objetivo, como es la Europa League este año. Habláis mucho de Olabarrieta.
Era otros tiempos,
Y poco de Varela. Josu, esa es tu ventanilla.
Bueno, yo creo que he dicho más de una vez que Varela me parece que es también un pedazo de jugador. Lo mismo que Olabarrieta.
¿Y por qué les ha quitado de la alineación durante muchos partidos?
Porque estará rotando también. Este rota menos que Pallarés, Ramón.
¿No pagaron un partido malo en la Cesarre o contra el Baracaldo?
No, la Cesarre todavía no ha pasado
el Baracaldo. No, contra el Baracaldo en Lezama. El partido con el Baracaldo no pagaron.
En Lezama ganó el Baracaldo, no sé si
y sería. Y a Raidi no perdieron un poco el puesto.
No,
o la Barrieta, Varela. También, es que alguno
está,
más,
Es que está también en Dica Wuhan.
Sí, que sí.
También está en Dica Wuhan, Hay un perfil de jugadores muy parecido.
La perla, entre comillas. El jugador del que se espera mucho, y no me extraña con la zurda que tiene, es Olabarrieta.
Sí.
Pero
Olabarrieta no ha dado pasos adelante desde que estuvo toda la pretemporada con el primer equipo.
Bueno, a ver, eso de estar con la pretemporada con el primer equipo, ha habido otros jugadores.
De todos modos, que no pasa nada, que el aprendizaje es el aprendizaje, y a veces no se dan siete pasos seguidos, sino que se dan cinco para adelante y dos para atrás, y es mejor.
Es muy joven todavía, No deja de ser el 2005,
El 2005, sí, va a cumplir lo próximo que cumple, serán 20 años.
Mira, Josu, te confirmo.
20 años que viendo otros clubes ya.
Confirmo que ha llegado el mensaje que has mandado a WhatsApp.
¿Yo he mandado?
Sí, dice esto. Lo que está claro es que Josu tiene que estar en la gabarra por lo menos dos veces a la semana. Ampliación de cláusula y subida de sueldo para él. Ha sido tú.
Bueno,
¿no?
Que hablen con mi representante.
Oye, pues eso, que están de acuerdo con que estés, este oyente dice dos veces por semana. Mira, Olabarrieta ha estado lesionado, que es verdad también. Bueno, dice otro aquí.
Yo, a ver, a mí Olabarrieta es un jugador que le conozco desde su etapa juvenil B cadete y pues para mí me parece que tiene un perfil de jugador perfecto para Atleti. Otra cosa, claro, es que hay muchos jugadores en el Bilbao Atleti, en el Juvenil A, en el Juvenil B, que tienen perfil de Atleti dentro de unos años. Pasa que todos no van a llegar. Eso ya lo sabemos, que se van a quedar muchos por el camino, porque estamos llenándonos de una serie de jugadores de una edad muy, muy parecida, que unos se están cerrando el camino. Pasa con los porteros. Unai Simón
y Julen.
Padilla, que le hemos tenido mandado a México. Goti. Ojo con Simón García, que está yendo también a la selección sub-17, que es otro pedazo de portero, de Corella. Hay muy buenos porteros. Claro, es que son todos.
A mí me gustó mucho, cuando le vino a Llanas, que se estaba contra el Atlético, me gustó mucho Miquel Santos.
Miquel Santos que también.
Que me sorprendió lo bajito que era. Pero tremendo bajo palos y con un golpeo de balón.
Eso es la única pega que le veo yo a Miquel Santos.
Fuera de la portería, porque además sí quería tratar este tema, que el otro día no tuvimos tiempo, y hoy además, con la presencia de Josu, esto es obligado, Markel también, que controla ese fútbol de bronce, y tú también, Ramón, pues queríamos hablar de ello, y luego ya damos continuidad a libre directo, ¿no? Porque claro, Lo que pasa es que no encuentro aquí el mensaje. Hay tantísimos que es imposible recuperar uno que nos estaba hablando de los jugadores cedidos. Pero yo antes de hablar de ello, me estaba
diciendo... Buen debate, el de los cedidos. No,
y yo, antes de eso, el tema del Baskonia, porque hemos hablado estas semanas de un equipo que está arrasando. Es verdad que viene de empatar a uno con el Santurtzi, pero tenía también unas cuantas bajas, ¿no? El equipo basauritarra, los de Bicho Riopis. Y es que tiene arriba, pues, auténtica dinamita, ¿no? Jugadores que, bueno, pues, la lógica o la naturaleza, ¿no?, de este club nos indica, Josu, que van a acabar arriba. Que ojalá sea, bueno, el caso, claro.
Falta todavía. Tiene un perfil de goleadores. El siguiente paso que tendrían que dar es...
Vamos de Marcos Goñi, de Peciña y de Vizcay.
Sí,
por ejemplo.
A mí me ha llegado. Y Peciña.
Me ha llegado el nombre de. ¿Cómo es? Beñat García.
Beñat García, sí. Que el otro día jugó con el Vivaletti. Pero ayer le bajaron otra vez al Baskonia, sí, para jugar contra
por edad y tal, pero que como que debe venir muy bueno, ¿no?
Sí.
O sea, con muchas posibilidades, que crea muchas expectativas.
Del 2007, encima,
y tenemos por ahí otro que ha creado un cisma con el Villarreal, que es Igor Oyón.
Oyón, claro.
Pero sí, Igor Oyón, hay gente que dice, joder, pues si no está jugando mucho. Hay que recordar a la gente que Igor Oyón es del 2008. El año pasado era cadete, sí. Y ya jugaba con el juvenil y en las selecciones. A la selección española le llaman siempre. Y con el Vivaletti apenas actúa. Hay que darle tiempo, es del 2008. Poquito a poquito, claro, y estamos hablando de goleadores, pero que no nos olvidemos que en el juvenil de División de Honor hay un chico que se llama Manes Lozano, que es el máximo goleador de la categoría de División de Honor. Lleva 20 goles. O sea que ahí viene otro goleador y otro navarro.
Ya,
sí. Porque Goñi es navarro, Vizcay es navarro, el único vizcaíno que hay es Peciña. O sea que ya. Nos hemos traído todos, así está Osasuna, Ramón. Nos hemos traído todos los goleadores.
No, a mí me gustaría saber, porque es una obviedad. A mí me gusta saber por qué salen tantos jugadores buenos de Navarra y de Guipúzcoa y no salen tantos de Vizcaya, porque te pones a mirar
y no se quedan allí.
No sé. No se quedan allí porque, bueno, yo creo.
Mira, que... me vino a la cabeza que en la defensa del juvenil B, la mayoría son navarros y guipuzcoanos.
Y guipuzcoanos.
Los que están ahí. Son chavalitos que el año pasado eran cadetes. Y bueno, alguno ha llegado este año, otros ya llevan ya tiempo en la Atleti. Uh-huh. Pero es que lo que hablamos, la cantera, yo soy que hay que tirar de cantera siempre.
El lateral izquierdo del juvenil A, ¿no? Quintero.
Joder, Quintero,
yo,
que está en la selección.
Yo soy muy crítico con muchas opiniones y con algunas actuaciones de candidato del club, porque yo creo que si hay algo que tenemos todo el mundo está obligado, es a confiar en Lezano,
claro,
en la cantera.
Claro, claro.
Y no vale decir, no, hay que fichar porque no hay. ¿Cómo que hay que fichar porque no hay? Si solo puedes fichar
y
en
si
Lezano.
Muchas veces no hay es porque no se les,
claro,
da oportunidad.
Y además, tú te has preocupado de traer a los mejores jugadores de su edad.
Claro.
Los buenos están en la cantera de Lezama.
Claro.
Que luego hay alguno que no llegue, que otro por otro lado llegue, como ha pasado con Jauro y tal. Perfecto.
Hay que
confiar en Lezama. Porque es lo que le da de comer al Atleti y lo que tiene ahora mismo al Atleti donde lo tiene.
La voz de captación
De todos los que están ahora en el primer equipo, en su día parece que fue buena. Bueno, pues oye, pues hay que confiar en el Lezama.
Y ahí hay que seguir.
No hay otra.
De invento raro.
Hay que fichar. ¿Y a qué vamos a fichar? Si la más que ha podido fichar el Atleti es a Gorosabel, que no es un jugador tampoco que, bueno, estaba en el Alavés bien.
Es un parche, un parche.
Claro, se habla de Areso también, ya sabéis.
Uno que era uno más.
Areso que era tuyo y...
Bueno, pero, sí, que luego se
marchó. Bueno,
uno nos pregunta por el Illa Giz. Bueno, él dice, el que vino de las Islas no juega mucho, ¿no?
No,
el
no inglés. Juega, porque aparte ha estado mucho tiempo lesionado. Es un perfil Olavarrieta.
Pero estaba mejor este año, ¿no? Al principio estaba mejor que el año pasado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un jugador un poco intermitente.
Yo es que el año pasado en el juvenil sí que le veían, le estaba costando mucho adaptarse, muchas individualidades.
Y ahora está ahí en el Baskonia, juega, no juega, está lesionado. No está teniendo regularidad.
Y luego hay que ver también a esos chavales, de pronto, verse cómo se ven en todos los medios y tal. Mira, Yaló. ¿Quién esperaba esto de Yaló?
Pues eso iba a decir. A mí lo que me duele es el dinero que ha pagado la... A mí, vamos a decir ficticiamente.
El dinero
que ha pagado el Atleti como Yaló y perfil Yaló, en el Atleti hay muchos. Vale. Y te voy a decir más. Le han firmado por 5 años. Yo a Yaló el año que viene no le veo jugando en el Atleti.
Creo que se esperaban un rendimiento más o menos inmediato.
Yo, pues como lo mismo.
A ese fichaje yo no le puse un pero.
No, a ver, es que era imposible ponérselo.
A mí era un fichaje que me parecía buen fichaje.
De extremo titular.
Bueno, vamos a ver.
A ver, todavía no tenemos.
Yo creo que lo ha podido la primera temporada, ha tenido dos lesiones.
A ver, todavía no tenemos argumentos para decir nos vale o no vale, porque ha tenido muchas interrupciones. Pero claro, las apariciones que han tenido, a la mayoría de la gente son negativas.
No. Ha ido claramente de más a menos, sin empezar tampoco muy de más.
Pues yo me acuerdo en pretemporada, metió dos golazos. Terribles.
Para mí, sí. Yo me acuerdo, no sé si será eso o no, pero a mí la lesión que sufrió en pretemporada me parece que
no sé. Ayudar no ayuda, eso está claro. Oye, y hablando, por ejemplo, digo porque se nos va el tiempo,
vamos a seguir
hablando de fútbol vizcaíno, evidentemente, Ibai Sanz, que también está ahí, que lleva 8 golitos en 26 partidos con el Bilbao Athletic, Josu.
Bueno, pues es el que ahora está, vamos a decir...
está con la flecha para arriba, ¿no?
Ahora está con la flecha para arriba, pero Unai Sanz hay que tener un poco... Ibai Sanz, sí, el chaval este de Baracaldo. Sí. Hay que tener un poco de memoria y pensar que ha estado ya cedido en el Guernica, cedido en el Sestao River...
Yo creo que está pues al final es el que más experiencia tiene, ¿no? A Hierro le está costando mucho más porque es su primer año en primera.
Hierro tiene buen perfil de delantero centro.
Se habla muy bien también.
Sí, porque encima
en todo caso,
es un
tío
corpulento.
A mí 8 goles tampoco, para un 9 en la cantera no me parece.
Pero es que estamos, Ramón, estamos acostumbrados hoy a Iceta.
Claro.
Estamos mal
acostumbrados. Tenemos carencia, ¿no?, de Iceta. Bueno. ¿Cómo me gustaría ver a mí a Iceta y a Marouane en el Atlético?
Pues,
un perfil parecido, lo único que uno es más grande y otro más pequeño.
Me lo ha dicho Ramón, me lo ha dicho más de una vez Josu, ese planteamiento con Urco Iceta, que lo está haciendo muy bien en el Mirandés. Ahí tenemos, por cierto,
terrible.
Que sabéis, lo que está claro es que Urco Iceta no es un jugador que le dé confianza a Valverde, porque ni le ha aprobado.
Le da la
un
misma
jugador
confianza,
con todos los goles que ha metido.
Sí.
Y el del primer equipo, nada, cero.
Pero a mí también me deja muchas dudas, ¿eh?
Le ha pasado un poco como a Villalibre. Jugadores que parece. Y el entrenador, pues no
le gusta. Pero son perfil diferente a
Villalibre. Pero Villalibre. Digo, jugadores que vienen, que meten muchos goles y no valen para el primer equipo. O no,
te deja dudas y Zeta para la primera edición.
Zeta me deja. Es que yo en Miranda le veo en un contexto ideal para él, con un delantero grande como es Panicelli.
Aquí lo tendría Marouane.
Sí, pero ¿y ves al Atleti jugando con dos puntas? ¿A Valverde jugando con dos puntas?
Bueno, y Zeta cae mucho en el Miranda esa banda, ¿eh?
Pero, ¿y a quién quitas del 11 para que entre y Zeta junto a
No termino de verle hueco
en el primer equipo del Atleti.
Pero el primer equipo no hace falta que esté entre los 4 que vayan a jugar, sino entre los 8 que hay que tener por si acaso, ¿no?
Tampoco termino viéndole por delante de Guruceta, por ejemplo.
Valverde no es a Valverde. Berenguer no es titular y es el más titular de todos.
Sí, pero claro, es que a mí Berenguer es muchísimo más jugador que Iceta. Te quiero decir,
Guruceta no ha metido nunca tantos goles como ha metido ahora últimamente. Guruceta cuando empezó era un jugador, pues sí, tenía buen perfil, pero tampoco era un goleador exagerado.
Donde más
la rompió en el Amore.
Sí, y yo te voy a decir,
Sabadell.
Yo vi todos los goles que metió, todos los partidos que jugó, y no tenía yo claro que eso lo pudiese hacer en el Atleti. A mí en el Atleti me ha parecido mejor jugador de lo que yo creía. Creo que a todos en general.
Sí.
O sea, que a mí me gusta ver mucho cómo se mueven en el campo Paredes y Guruceta. Me parecen dos jugadores muy inteligentes.
Bueno,
me gusta.
Tenemos que ir terminando, pero claro, por cerrar un poco el tema de los cedidos que decías, ¿no, Ramón? Que es un debate muy interesante.
Rincón,
y hombre,
y
queda todavía
también
temporada, porque hablamos de Iceta, de Guiluz y de Hugo Rincón, que está en el Mirandés. Tenemos a Martón.
En el Albacete,
donde
con Morcillo, que estaba
eso es lo que iba a decir,
que a mí me gustaba muchísimo. Morcillo me gusta mucho.
Y luego está el caso de Aduares, Zaragoza, o Vencedor, por ejemplo, el Racing. Una intervención de cada uno para cerrar este asunto.
Donde está también Íñigo Vicente.
Sí, pero no cedido.
No, pero hay que ver. Para el Atlético es una alegría que cualquier jugador que pueda fichar, le fiche o no, ande bien. Porque eso quiere decir que se fortalece sus posibilidades. Tener a Vicente haciéndolo bien, le viene bien. Otra cosa es que luego no juegue en el Atleti ni vuelva.
Sí, pero bueno, de los cedidos, a ver, Markel.
Yo en cuanto a los cedidos, ya he dicho que Iceta me deja bastantes dudas. Eguiluz como cuarto central habría que verle también, pero
sí,
tampoco me parece...
Buen central.
Es buen central, pero también me genera dudas, porque por ejemplo Núñez me parece mejor central que Eguiluz.
Pues yo los minutos de Núñez se los doy a Eguiluz.
Sí, está claro que sí, porque al final somos...
Porque Eguiluz es futuro y Núñez es pasado.
A mí me valen los dos.
Bien. Y después yo al único que le veo a los cedidos que están en segunda división, al único que le veo hueco para la temporada que viene, y yo creo que ya se le debería de dar la oportunidad, es a Hugo Rincón. Más teniendo en cuenta que De Marcos se retira. Pero claro, al mismo tiempo me deja también bastantes dudas esa posición en los laterales con Gorosabel como lateral derecho titular.
Es un jugador al que tampoco Valverde ha dado opciones. Es decir, yo creo que ha quedado bastante claro
Hombre, para mí, Rincón el año pasado no estaba para la primera división.
Que Rincón a Valverde todavía no le hacía Cilindro.
Pero es que el año pasado Rincón no estaba para la primera división porque tenía unas carencias defensivas muy grandes.
Pero bueno,
que hasta año ha sido capaz de solventar
en Rincón. No, si yo quiero decir que volver.
Rincón está jugando ahora mismo en Mirandés en un sistema de tres centrales y dos carrileros. Y él es el carrilero derecho. Que eso en el Atleti, yo no veo al Atleti jugando con tres centrales, salvo en contadas ocasiones.
Y menos con Valverde.
Y otro que lo está haciendo muy bien es Álvaro Núñez en el Elche, titular indiscutible.
Sí.
Y Eder Sarabia suele alternar a veces defensa de cuatro con defensa de cinco. Y yo he visto bastantes partidos del Elche y Álvaro Núñez está también muy bien.
El buen jugador.
A mí sí que me gustaría ver Iceta en la primera plantilla del Atleti. Eso lo tengo, en mi cabeza.
El dúo ese,
¿no? A ver, con Marván, con Guruceta. Eso no quiere decir que hay que echar a Guruceta ni hay que echar a nadie. Pero a ver, para mí.
No, además Iceta, yo creo que en una plantilla hay que tener dos puestos, pero yo creo que delante de los centros hay que tener tres.
Iceta es más ratonero, pero es un peleón, te busca las cosillas, es muy rápido a la espalda de los defensas. Marwan se pega con Dios y su madre, y luego encima, pues que es un tío que no tiene más que la portería en su cabeza. Enseguida,
y luego, tiene mucho pronombre. Iceta tiene mucho gol.
Otro
y
nombre que también
es oro puro.
Siempre añade aquí un oyente, Nico Serrano, claro, que no nos hemos olvidado.
Nico Serrano, en el Sporting. Mira, ¿sabes a quién que no lo hemos nombrado? Creo que no lo hemos nombrado. ¿A quién no le veo yo más con la camiseta del Atleti? Salvo igual en algún amistoso, en alguna pachanda. A Duárez.
Ah, bueno, por eso
está cedido a Duárez,
que está en Zaragoza.
Yo no le veo a Duárez el año que viene. Entiendo, pues que el Atleti le buscará otra cesión o rescindirán contrato.
Se mucho más de él, yo creo.
Sí.
A mí
yo,
su temporada
nivel es que encima en Zaragoza, incluso hasta la gente, por lo que noticias que tengo yo, le ha cogido hasta manía.
Algún gesto que hizo en un partido que no jugó.
Sí,
la semana pasada, creo.
Y al acabar algún partido y cosas ya, allí le tienen puesta la cruz y a ver cómo reaccionó.
Zaragoza es más sitio para ir.
Hoy debuta Gaby como entrenador del Zaragoza, que juegan a la noche. A ver si cuenta, a ver si cambia aquí la papeleta y cuenta más jugador, pero yo no le veo.
Que son las 3:09, que vais pensando en la bolilla y que este debate pues va a dar mucho más juego y más recorrido, pues porque todavía quedan partidos para todos los cedidos y a ver cómo se configura la plantilla, ¿no? Para la próxima temporada. Así que vais pensando en el resultado del Athletic Osasuna. Y a este señor, que ahora me va a seguir acompañando.